Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, bienvenidos a El Tertulión de COPE Jerez. Una semana más, ya estamos aquí. Hemos rematado el mes de septiembre, estamos en octubre con la competición a pleno ritmo. Con el primer disgusto de la temporada, nos hemos quedado apeados de la Copa Federación y algún que otro aficionado al jerezismo libre que tiene disgustos más grandes por aquello de que el equipo sigue sin ganar. También es verdad que sigue sin perder. Vamos a hablar de ello en un tertulión maravilloso que, como cada semana, vamos a tener por delante para disfrute, para gozo, para relajación del oyente jerezista al que le gusta disfrutar del análisis más completo de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que está por pasar. Que alguno está atento, están llegando comentarios, ¿no? ¿Di cosa directiva? No tengo nada que decir. Bueno, sí tengo que decir de la directiva, pero ya lo diré. O ya me pregunto, ya según, ya eso lo que quiera cada uno. Lo hacemos con Joaquín Bilbao Jr. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Joaquín?
Pues muy bien, Diego.
¿Está bien, no?
Sí,
¿está contento?
Sí.
¿Tú eres de los que crees que una apisonadora el equipo ahora mismo en el grupo cuarto?
Sí.
¿Por qué?
Porque lo malo, sigo sin ver pólvora arriba. No veo que se estén acoplando. Me entra canguele. Porque veo lo mismo que al principio. Al principio digo, bueno, se tienen que acoplar, pero ya llevamos unos cuantos partidos y veo que ese acople no está llegando. Veo poca pólvora arriba. Muy poca. Muy poca, la verdad.
Populista querido, señor Aguilera.
Muy buena.
¿Es usted también de la opinión de don Joaquín?
Estoy de acuerdo. Es un poco buenas sensaciones, pero un poquito también preocupación, ¿no? Ya podemos hablar de jornada 5, se puede hablar de que no le metemos un gol ni el arco iris, ¿no? Como se suele decir, ¿no?
Me parece muy feo. Yo respeto la opinión de todo el mundo, pero yo de
verdad
me parece muy feo.
A ver.
Que además que habléis mal de mi míster.
No. Aquí jamás se habla mal de David Sánchez.
De David Sánchez.
No, hombre, a ver, está claro que es otra categoría. Está claro que no hemos perdido, que las sensaciones por un lado son buenas, pero por otro lado son regulares. O sea, es lógico. O sea, lo que dice Joaquín, yo estoy de acuerdo. Agridulce.
Señor González, Juan Carlos,
¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Al hombre de usted con su sapiencia, estos dos que hemos traído.
No, yo creo que hemos empezado muy negativo. Hemos empezado al revés.
Siempre negativo, nunca positivo.
En equilibrio, hemos empezado al revés.
Equilibrio.
Porque, hombre, evidentemente, claro que no, claro que somos un equipo que tiene sus carencias y que desde el principio hemos dicho que le faltaban probablemente por lo menos un extremito más con De Bordes. Bueno, es verdad. Pero de momento tenemos lo que tenemos. Y teniendo lo que tenemos, bueno, Jacobo, que jugó el segundo tiempo un ratito y hizo, bueno, lo que tenía que hacer. En fin, pero yo ese es, a ver, ya ese río ya lo vamos a cruzar un poquito más tarde, ¿vale? El tema del gol. Yo creo que hay que empezar por el partido de ayer, ¿no? Yo creo que el Jerez hizo un gran partido, hizo como lo que sabe hacer y lo que tiene que hacer. Y tuvo el gol. Se vende caro en el Jerez y en todos los equipos, incluso los que tienen grandes presupuestos. Y hay otros que tienen mejores rachas. Y yo creo que a Jerez le van a ir entrando los goles poco a poco. Es cuestión de tiempo. Ayer mismo nos pudo haber entrado. Ves el resumen y el Jerez tiene muchísimas opciones francas de gol que el contrario. Siendo el contrario un buen equipo, ¿eh?
Como
un buen
equipo. El Águila
no, es que yo he tenido algún debate con algún amigo mío. Porque claro, cuando a ti te da la sensación de que el equipo que tiene enfrente dice, joder, ¿por qué no le hemos metido a este equipo? Si este equipo tampoco es para tanto. Oiga, este equipo no es para tanto porque tu equipo lo ha hecho bien.
Claro.
Porque tu equipo lo ha hecho que no parezca que es para tanto. Y la percepción que tú tienes del otro equipo es la que te la, el resultado
de tu,
de un del planteamiento de tu propio equipo. ¿Vale? Y eso te hace verlo de otra manera, percibirlo de otra manera. Pero eso no significa que ellos no tuvieran muy buenos centrocampistas. En media punta, este Isi Oro, que se movía como él quería, con una zurda maravillosa. Unos centrales hartos y potentes. Quizás los laterales eran quizás donde flaqueaban un poquito atrás, un poquito, pero muy buen equipo. Lo que pasa es que el Jerez, siempre que el Jerez siga jugando como está jugando, y siempre que siga siendo el equipo pesado que es, pues tendrá cosas. ¿Qué tenemos que mejorar desde mi punto de vista? A lo mejor, Joaquín, no es solamente una falta de gol porque nos falten elementos de gol, sino que a lo mejor tenemos que ser más eficientes, que cuando tengamos una contra como tuvimos unas cuantas, no tengamos esa precipitación y ser más tranquilos de cara al gol, y hay que mejorar en ese aspecto, por supuesto, y que ya tenemos la y que tenemos y que no tengamos tenemos la necesidad, pero no debemos tener ya tan pronto la ansiedad del gol, porque yo creo que va a llegar, y claro que empatando todos los partidos no vamos a ir a ningún lado, está claro que hay que ganar, está claro, pero yo creo que mira, con el Orihuela cuando se apretó se metieron dos goles, ¿no? Se apretó, yo veo al equipo que cuando tiene necesidad de irse arriba genera peligro, ¿no? Ayer lo lógico es que no hubiéramos traído los tres puntos si hubieran entrado alguna de las opciones francas que tuvimos, mejores que ellos. En fin, que yo preocupado no estoy porque el equipo está haciendo lo que sabe hacer y lo está haciendo bien, pero hombre, evidentemente, claro que por eso digo, vamos a empezar por lo bueno. Nos falta gol. A todos los equipos le está costando marcar, ¿eh? El gol a todos los equipos de la categoría. Yo espero que llegue. Y yo creo que también es una cuestión de confianza de los delanteros y de como siempre dice el míster, y lleva razón, hay margen de mejora. Y de jugar a veces con un poquito de cabeza. Ahí tuvimos, ya te insisto, varias contras que eran relativamente para hacerlo con tranquilidad y jugarlo y hacerlo bien. Bueno, nos falta.
Yo creo que
en eso tenemos que mejorar.
Juan Carlos, desde el principio no es oportunismo, porque lo llevamos hablando de la jornada 1, que nos faltaba un poquito de tranquilidad arriba a la hora de definir, ¿no?
Sí,
de dar el último centro,
la ansiedad del gol, sí.
Lo positivo, ¿no? Vamos a empezar por lo positivo, como tú dices, cuesta mucho meternos un gol. Somos un equipo, no solo no ha perdido, sino que no nos meten gol tan fácil. Quitando algún partido que hemos tenido un par de cagadas, pero yo veo un equipo muy sólido atrás, que vamos a empezar por eso, que para mí es lo más importante.
El centro del campo
lo destacó David Sánchez en rueda de prensa. Tiene el nombre, el Tropi y el Abenza este, que los tenía ya bicheados, tiene nombres muy raros, pero son dos pedazos de zona pizza.
Y Oros.
Y cuesta un pancha.
Un chico que tenía los pelos pintados, no sé si era rubio o lo tenía pintado. Y si Oro, yo no sé de qué nacionalidad era, uh-huh. O si es español, o yo no lo sé, pero que era una zurda que se movía de lado a lado del campo, estaba por todos los sitios. Y bueno, nosotros tenemos que mejorar, claro, pero si te das cuenta, jugadores que llegaron, que parecían que le estaba costando, oye, Espinal se está haciendo ya con uh-huh. suplenta. Álvaro Martínez está aguantando cada vez más tiempo en el campo ya. Ya ayer lo sacó reventado, pero ya había dado
lo que tenía que dar. Y le aguantaron Rafa y Álvaro muy bien.
Y Asier lo cumplió muy bien.
Asier
tiene cosas que le falta, porque joven, pues eso, tuvo ahí una contra en la que utilizando un poquito o dejando la ansiedad al lado, o jugando con un poquito más de serenidad, pues íbamos casi prácticamente un 2-1, quiero recordar, ¿no?
Sí, después la falta que le da a las cuadras.
Yo creo que Asier, después ahora la falta que si entra el portero no la ve, ¿eh? Porque mucho, el portero hasta se tiró a media altura.
A balón parado destaca mucho. Yo creo que
y va cogiendo el ritmo, ¿eh?
Solo como la pone a balón parado, merece la pena tener un perfil así.
La pregunta, ¿por qué no entrará? ¿Por qué no entró la semana pasada y no entra el Canguele, que está todo el mundo aquí?
A mí me hubiera gustado traerme los tres puntos, ¿no?
Y a mí,
naturalmente. Pero tengo que estar contento. Es que tengo que estar contento porque mi equipo, lo he oído hoy al míster, pero vamos, yo que él está muy orgulloso del trabajo de su equipo y de cómo trabaja el equipo. Si el equipo mantiene este ritmo de trabajo, este equipo le falta pues concretar y le falta entrar, pero acordaros que el año pasado empezamos, como diría yo, con un escalón más atrás, porque fue el tiempo que el equipo tardó en...
El año pasado te lo voy a decir, en cinco partidos teníamos 5 puntos, acabamos de perder con el Coria 3-2. En el grupo décimo de tercera federación, y acabamos subiendo. Y claro, que tengamos todo el morro, que el fútbol es así, que yo lo sé. Morro, todos, ¿eh? Todos, del primero al último. Decían, hay que ver cómo vamos este año, que estamos en segunda federación, señores.
Diego,
que nos demos con un ladrillo en los dientes.
Yo quiero hacer una reflexión. Bueno, primero lo que tú has dicho, nosotros somos, entre comillas, periodistas, tenemos que hablar de algo, ¿no?
Informadores, la semana. Que estamos mal mirados,
que ponen pintadas. ¿Sabes por qué te quiero decir eso? Porque los chavales de Sin Ti No Soy Nada me dicen siempre periodistas terroristas. Siempre me lo dicen.
¿Qué te ha dicho? ¿Qué te dicen?
Periodistas terroristas.
En tu caso tienen razón.
Entonces, bueno, tenemos que hablar de algo, ¿entiendes? Sí, sí. Pero que aquí voy a hacer una reflexión. Tampoco es malo que haya exigencia, me refiero. Nosotros estamos en el Deportivo Fútbol Club y entiendo que por el grupo haya gente que diga su opinión y que cuando has empatado no sea buena del todo. Pero hay que entender esa parte.
A mí lo que me das ando es que todo el mundo la diga al mismo tiempo.
No,
a mí
pero,
no me importa que, oye, uno opina blanco, otro negro. Vale,
pero que son opiniones. Tampoco hay que crucificar a nadie ni pelearse con nadie porque no le guste el cómo juega su equipo. O, ¿me entiendes lo que te, lo digo por lo del grupo de COPE, que luego lo vamos a escuchar? Pero que la gente se calienta muy rápido.
Yo
que
no lo he oído.
Y que una opinión,
hace bien.
Una opinión, aunque sea negativa, yo no lo comparto, porque me parece que en lo deportivo estamos muy, muy bien.
Muy bien.
Muy, muy bien.
Yo creo que estamos bien.
Es precisamente lo que mejor funciona ahora mismo, lo deportivo. Y,
con diferencia.
Bueno, falta, y, nos falta mejorar, tenemos que ganar,
pero
claro
que
sí.
Lo que tenemos. O sea,
y el domingo...
Fíjate
yo no sé
cómo está el club, que lo deportivo es lo mejor.
Que si, no, aquí. Que si nosotros tuviéramos un delantero que en 5 jornadas te mete 15 goles, pues no lo tendríamos nosotros. O sea, que nosotros pero, no podemos acceder a eso, no ni lo vamos a tener nunca.
No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no se trata de tener un delantero que mete 15 goles.
Yo que creo que sobran delanteros, fíjate. Y además llevo una semana diciendo.
Generar ocasiones... A ver, el domingo... Todos tenemos, bueno, oye, tenemos que ganar, tenemos
son
que ganar.
Descafeinadas.
Pero con la misma presión viene la balona.
Las ocasiones
pero
son
yo no veo ocasiones claras.
No, para mí no.
Y tiros claros.
La falta es lo más
mira,
claro.
Hubo varios centros que eran para empujar. Alguna
vez
hubo varios tiros a puerta. Bueno, ¿y el otro equipo cuántos tuvo?
Nada, cero.
Ah, pues,
por eso te digo que
oye,
esa es la parte
ese
buena.
Es el trabajo.
Esa es la parte buena.
Ahí va lo agridulce. Eso no ha sido por obra del Espíritu Santo.
Ojo,
eso
es debido al trabajo. Un equipo del que no hay dudas que va a dar mucha guerra. Va a dar mucha guerra y tuvo cero oportunidades.
Oye,
alguna pequeña opción.
A ver, pero esto es como si tú te
estamos en un vía crucis muy largo todavía. Donde los que están abajo, muchos, algunos que están abajo, que ahora mismo que están abajo, a lo mejor en 3 o 4 jornadas nos han pasado por la derecha.
Uh-huh.
E incluso al revés. Equipos que están arriba a lo mejor ya no van a estar arriba, van a estar en medio. Oye, vamos a ir piano.
Juan Carlos, esto es como si tú, con se me permite la licencia
de liga.
La licencia de hacer esa comparación, si tú estás media hora o toda la noche currándote a 1/1 sí y después por
la,
y después
está en la copa
estamos en la copa
si estás tú a 1
pues, o sea estaba buscando por amor, ¿no?
claro
vale, o sea, vale,
por,
vale,
y
vale,
con
vale,
matrimonio de por medio
va a fomentar
entonces, sí.
Qué bonito.
Y luego
entonces, sí.
No más Netflix que te veo
y
venir.
Luego no, entenderme si tú sí. Te tiras toda la noche hablando y luego no culmina pues bueno es que me pues mira
es dulce no me gusta
claro es como la chavala me gusta pero es que no me metí ni voz
me parece muy feo
entenderme.
Entonces, quería otra cosa, guarrón. Eso que quería otra cosa, guarrón.
A ver,
yo una chavala que es muy buena persona.
Pero también te digo una cosa. Tenemos que estar muy contentos de tener al señor David Sánchez porque yo también te digo que nunca he visto a un equipo, lo mismo que dijimos la semana pasada, en Jerez, en Chapín, yo no he visto nunca lo que vi de la semana pasada de poner 3 delanteros, de ir al ataque, de ir por el partido, de querer tener la pelota. En ese sentido... Somos un equipo que a mí me encanta. Lo que pasa que luego damos mucha eso para no para cuando llegamos a portería nos cagamos encima.
Nos nublamos.
Nos cagamos encima, con el perdón de la palabra.
Yo creo que seguimos teniendo el mismo problema. Ya sabéis que no tenemos ni idea de fútbol, pero que el equipo está magnífico. El equipo está para comerse. Es más, yo creo, y todavía no he visto un equipo que yo pueda decir, Orihuela me gustó mucho.
Oye, la semana ha sido
que
muy larga.
Que yo
pueda
decir,
también,
oye, que puede ser eso también, ¿eh? Que carga
la semana ha sido muy larga.
Que tenemos
¿eh?
Que hablar de lo de Melilla.
Que tenemos lesiones.
Que es el mayor antifútbol que yo he visto. Es más, es el único partido donde yo no he reconocido al Jerez Deportivo Fútbol Club, ni me ha interesado, porque me llevó la alegría cuando palmamos en la Copa Federación, porque menuda encerrona de campo,
pues sí.
Todo reflejo, todo humedad. Curiosamente esta semana ya iban a entrar en Álvarez Claro, pero claro, aguantaron el campo, por lo visto estaban reformando el Álvarez Claro, resembrando el césped y demás. Vaya polideportivo inmundo en el que nos metieron, claro, allí te meten en el lío con media pelota botando, te meten el gol y llevas para casa. Pero que ojo que estamos teniendo en una semana complicada,
sí, muy complicada.
Yo creo que un arranque
una semana
magnífico
larga.
De temporada, pero sí. Magnífico porque el equipo se ve lo que hace. Sigo teniendo mi opinión particular, me encanta Abraham, me gusta mucho
Juan Andrés,
la verdad es que las cosas que he visto tiene cosas, ¿no? Como dirían por ahí, me gusta hasta el elegido. Porque
no,
el elegido.
El chaval no lo he visto todavía.
Sí, pues
he visto el movimiento, pero no
se mueve y demás. Pero yo creo que este equipo, que fue fabricado por David Sánchez el año pasado con lo que tenía, con los retalitos que tuvo, porque la plantilla no estaba completa, estaba muy acostumbrando y alcanza su máximo rendimiento precisamente con falta de delanteros puros de referencia. Es decir, aprieta mucho el centro del campo con los que teóricamente están arriba, pero estos te la dan de cara, juegan cortito con carry, te doblan lateral y cuando te das cuenta te han llegado 7 tíos, uno por cada lado y no sabe de verdad quién te va a meter un centro y quién te va a rematar. Que fue la base de subir el año pasado, de tercera a segunda federación.
Y cuando realmente el equipo llega en un punto, cuando llega también ya con las cartas abiertas, es decir, a cuerpo tendido, ¿no? Porque decía, sí o sí, tengo que subir. Y tengo que meterme en playoffs y tengo que meterme de esta manera, no tengo otra. Pero todavía queda mucho tiempo como para tener cuidadito.
Eso no, pero si yo no digo eso, yo creo que es otra forma.
Para mí, yo creo que todavía el equipo está en construcción.
Que al delantero tú le puedes decir, oye, retrasate un poquito, ayuda un poquito al centro del campo, la das de cara, tocas y te va, porque vamos a ver, han venido buenos delanteros. Pero Tete sigue jugando y sigue interviniendo y sigue tocando mucha pelota. Y es el único delantero que la toca, cae a un extremo, cae al otro y demás. Y se ve mucho más integrado. ¿Conocía a los compañeros del año pasado o es que realmente es un tío que hace cosas que le hacen falta al equipo, que sus compañeros necesitan? Porque un delantero centro de referencia está con los centrales, pero es un tío menos en el ataque del equipo y en la creación del equipo. Y un Jerez de toque, con un tío menos se nota. Y yo, es lo único, el único pero que le pongo. Oye, que estamos bien cuando metes el centro y alguien te remata el gol. Con el Orihuela no alegramos mucho de tener los delanteros centro, pero el año pasado también se metían esos goles. Se metían de otra manera, los metíamos con el culo, con lo que buenamente podíamos. Y no digo que no vayamos a tener delanteros, pero que los mismos delanteros que tenemos que reutilizarlos de una manera, ver las características
que puedan tener. Sin ser la categoría, una categoría como la última vez que estuvimos segunda, o la penúltima, en la que había equipos con mucha diferencia, los hay, ¿eh? Lo que pasa es que todavía no han desarrollado todo, todavía no han explotado, pero indudablemente la calidad individual de los futbolistas sí la notamos.
Las cosas
los defensas defienden mejor, es más difícil superarlo en uno contra uno defensa este año que el año anterior, es más difícil hacer la cobertura, en fin,
sorpresas
todo
no hay, pero arriba están Linares, Lucán, el Estepona, San Fernando, ¿eh? O sea, sí, que los que se esperaban,
claro,
que
claro, claro, claro. El Club Deportivo se te ha olvidado.
Está el primero, me refiero al equipo que está arriba, no olvides.
Ah, vale, vale.
Bueno, tú, al final
yo creo que los que se suponían que iban a estar arriba están arriba. Y ojo, que estamos bien, ¿eh? O sea, creo que estamos el 7, no lo estoy viendo ahora mismo, pero el séptimo, ¿no?
Octavo. Sí. 7 puntos.
¿Qué pasa? Que está todo muy apretado. Realmente tú ahora mismo no te puedes poner a mirar, porque estamos a nada de arriba, pero también a nada de abajo.
El Don Benito parecía hace una jornada que era.
Bueno, una banda, ¿no?
Y al lado. Ganó 3-1, ¿dónde? Que no me acuerdo ahora, pero ganó fuera.
Está noveno.
¿Dónde ganó?
2-3. Al Inés.
Precisamente. Pues fíjate cómo vendrá la balona el domingo.
Claro, pero precisamente lo que tú dices, hay mucha competencia, la mayoría de equipos va a tener un presupuesto más alto que
nosotros.
Nosotros
tendremos la ansiedad de ganar porque no hemos ganado en casa.
Curioso,
la balona va a venir con la ansiedad de que tienes que ganar
en
también.
En 5 partidos, 7 puntos, 11 goles a favor, 11 goles en contra.
Sí, sí.
Son tan buenos como malos defendiendo. Claro, pero sí. Claro, han ganado los dos últimos partidos.
Nosotros creo que tenemos 6 a favor y 4 en contra, ¿puede ser?
Sí,
tenemos más 2.
Y a ver, no está mal, pero yo más que por goles ya también luego son sensaciones, ¿no? Un poco me parece que Juan Carlos ha dicho que es un equipo que está en construcción y yo creo que es una delantera en construcción, porque para mí la defensa y, claro, y el portero, defensa, centro del campo
ya está
hecho del año pasado, pero justo 3 tíos nuevos arriba, más Jacobo, más como un poco de rotación de extremos, y realmente tú te pones a mirar y arriba hay 2 goles que además son en el mismo partido, que es Abraham y Juan Andrés. Luego, pues Ilias te mete el de siempre, el otro de penalti de Rafa Parejo, el otro lo mete un central, te la mete de cabeza. Son un poco.
Bueno, yo a mí es que me gustan los equipos que marcan todos, más
sí,
que los que marcan uno.
Pero el año pasado.
Pues el año pasado queríamos un delantero que metiera 27 goles. Bueno,
yo prefiero la tranquilidad.
Yo te digo una cosa: un equipo está arriba cuando marcan mucho, siempre lo digo, cuando los goles se reparten.
Pero sí, te da tranquilidad. Te da tranquilidad.
Créeme, de verdad.
Es sí, está claro, pero te da tranquilidad también tener a un Juan Andrés enchufado que no, sepa que te va a resolver.
Si no la mete, pero te la da el pase, tiene la asistencia, claro. Si te hace la cobertura.
También.
Sí, oye, pues todo esto es trabajo también.
Escúchame, a ver si alguno de los chavales de los delanteros va a escuchar esto, va a decir esto de la COPE, se creen que no, que son bienvenidos y que estamos esperando en ellos totalmente, pero que lo mismo,
a ver,
este equipo
es que
está estructurado para hacer otras cositas.
Es que si vas a Águilas, como fuimos ayer, y vas a, bueno, con las caras, ¿cómo se dice? Bueno, pues a con el cuerpo abierto, venga, vamos a que esto es
competir perro, ¿no?
Ver, venga, para adelante. Pues lo normal es que en 2 contras nos hacen 2 goles y para casa, y no nos hacen 2, nos meten 4. Entonces, nuestro fútbol, para bien o para mal, es el de ser un equipo muy pesado, es decir, un equipo que trabaja mucho dentro del campo, que tiene que anular al centro del campo, que tiene que destruir y después aprovechar las oportunidades que tiene, porque es lo que tenemos. Además, entonces, joder, si hubiera otro equipo y le llegaría y le llegaran más balones a Abraham o a Juan Andrés, pues seguramente tendrían más oportunidades de gol, ¿no? Pero es que nuestro juego es el que es y es el que no está yendo bien hasta ahora.
Yo creo que, mejoraremos. Deberíamos tirar un poquito más a puerta.
Bueno, pues ayer se tiró.
Tenemos que tener un poco más de tranquilidad a la hora de, cagarla y de
me la juego,
no pasa nada. Y es lógico que estamos en otra categoría, que son jugadores que la mayoría vienen de tercera. Es lógico que tengamos un poquito de...
Te he dicho desde el principio que tenemos que tener más serenidad con esas contras que vamos cogiendo, no tener pérdidas absurdas, porque los goles que lo hemos tenido han sido pérdidas.
Me gusta últimamente ver a Beto jugar porque tiene poca vergüenza. No sé si lo viste ayer, que llegó...
Cambia mucho, refresca mucho el partido.
Cuando le tuvo que pegar, le pegó. Es un tío explosivo.
El único tío que cuando entra en el campo se nota de verdad que ha entrado.
Entonces, yo creo que... Y hay jugadores con características como las de Beto.
A veces es demasiado posible.
Pero están un poquito encorsetados todos. Y es lógico, ¿eh?
Sí, las bandas no están funcionando muy bien, ¿no?
Yo creo que es más de lo mismo. Yo creo que como no hay tanta combinación, no hay desborde y las bandas se quedan cortitas. Entonces, claro, la línea de medio se da tú a Pepito Rincón y ¿qué hace con la pelota? Si te la cuelga, si no estoy diciendo que el chaval hace el partido de su vida. Pero tú le das balón a 30 metros pegadito a la línea de banda y si la mete en el área baja con nieve.
No, Vinicius.
Claro, es que eso. Ahora, no es lo mismo que te hagas una buena combinación con el medio punta, te apoyas al delantero, te quedas solo, superas al lateral, doblas y metes un centro que puedes elegir el centro que quieres meter, al primero, al segundo palo. Es que le llegue a Pepito Rincón un balón, depende de dónde le llegue y cómo le llegue, puede meter un centro o puede meter una pedrada, cuidado,
Yo que veo también...
Tampoco chavales, ni él ni ningún otro que tenga que centrar.
Que a Ilia como que está sobrecargado de trabajo, ¿no? Ilia, como que mucha responsabilidad se le ha metido a ese chico...
Yo creo que
como que se espera siempre mucho en el partido de él, ¿no? Que si y en el momento que Ilia baja un poquito como le
pero
equipo,
para eso Joaquín
como él que inventa que, cuando no inventa se
cuando inventa se nubla todo el mundo.
Yo creo que para eso tiene un jugador que yo creo que tiene cierto más libertad de movimiento que otros, ¿no? Porque yo me da la impresión de que juega un poco libre, sí.
Sí, pero lo mismo lo que
jugaba
decir,
Joaquín, el Isidoro de
lo que quiere decir a mí, Joaquín es que oye, que está muy bien, cuando te hace dos cositas dices tú, uff, Línea, qué raro es que no lo hayan quitado de Primera Federación.
Y la dependencia, ¿no?
Pero claro, cuando no lo hace, ¿y este tío dónde está metido? Claro, y como no tiene un puesto específico, parece que se borra un poquito, ¿verdad?
Claro, que los mediocentros dicen, ¿dónde está Ilia? Que le tengo que dar el balón.
Estaba más acostumbrado también en que antes se lo podían dar Carri.
Claro.
Bueno, pero es que está jugando bien, pero no igual que Carri. Ni mejor ni peor, distintos, bueno, cuidado.
Yo me gusta más por el centro Ilia que en banda, ¿eh? A mí me gusta mucho más.
Sí, yo creo que es más... Yo
me
creo
gusta
que,
muchísimo más.
Yo creo que es un jugador que tiene que jugar con cierta libertad en el campo. Lo que pasa es que tener dos jugadores con cierta libertad ya no puedes tenerlo. Porque entonces hay alguien que... Ya no falta alguien, ya no faltan piernas.
Sí, yo creo que Ilia y Carri no son compatibles.
Lo positivo de jugar la banda izquierda...
Han jugado mil veces juntos.
Sí.
Mil veces.
Sí, pero más volcado a banda.
Ilia con la izquierda, lo positivo que tiene...
Lo mismo lo puedes tener
claro, claro. Lo positivo que tiene es que si pones a Ilia a la izquierda...
Tener dos delanteros.
Ilia cae al centro y cae donde le da la gana. Y tienes
lateral
y tienes a dos pedazos de bicho, que es David León o Beni, que te trabaja la banda entera y te lo puedes permitir. Pero cuando está de media punta... no tiene la misma libertad, tiene mucha más gente alrededor y no es lo mismo caer de banda para el centro que ya estar en el centro estático. O sea, es más difícil regatearte ahí a dos tíos. Por el gol que metió en Cádiz, ¿no fue? Venía de la banda. Uh-huh. Pero termina cayendo al centro, le hacen el penalti.
Sí,
¿no?
Pero fíjate que parece que tiene un imán, ¿eh? Porque los balones del centro casi todos siempre le llegan a alguno a él, ¿eh?
Bueno, siempre está ahí robando.
Siempre tiene un imán en el pie.
Lo que pasa es que no puedes depender de que ese jugador te meta un gol o te haga una jugada a todos los partidos. Porque
yo creo que entonces no lo tendría. De todas maneras, todos los equipos tienen algún jugador así.
Sí, pero tienes que tener más opciones.
Esas características.
Tienes que tener en ataque más opciones, a lo que yo voy. Tienes que tener. Jugadores, lo que tú has dicho de marcar todos, pues lo que te digo, pero... Tete, Pepe, Abraham, Juan Andrés, tienen que tener.
Parejo también juega atrás y tiene una llegada magnífica.
Parejo de los pocos que le pega.
Un buen golpeo,
de los pocos que le pega de lejos. De los
Espinar
pocos.
También le pega bien, cuidado. También,
sí, Espinar, tanto en Melilla como ayer, lo vi que tira mucho.
Espinar además está cogiendo el ritmo, es un jugador que me alegro mucho porque son dos jugadores que venían como. Teóricamente no suplente, ¿no? Porque venían a competirle, a quitarle el puesto a los que ya estaban el año pasado. Y están haciendo lo que tienen que hacer, que es eso, ¿no? Ganárselo. Y lo están haciendo bien y me alegro mucho. Yo creo que eso es un paso adelante de la plantilla. Porque el míster empieza a tener ya problemas para descartar jugadores, para ver que, oye, pues este está más en forma. Y es un punto porque hasta ahora no lo hemos visto, pero ya estamos viendo que son jugadores que están entrando. Están entrando. La salida de Álvaro Martínez y entra un chico de refresco como Espinar, que lo hace muy bien.
No, la verdad es que de la plantilla no nos podemos quejar, ¿no? Porque no hay nadie que...
yo creo que se ha mejorado en ese aspecto.
Mucho, ¿no?
Se ha mejorado respecto a los al banquillo que teníamos el año pasado. Yo creo que se ha mejorado.
Además, lo que llega aporta mucho más. El año pasado aportaba, pero este año aporta mucho más.
Claro,
es lo
que te iba a decir. Que se notan menos los cambios, ¿no? Se va Álvaro Martínez y se va... Porque se va reventado, porque está haciendo ya poco a poco Álvaro Martínez, que conocemos.
Y el que entra no solo cubre el papel, sino que por el momento...
No viene a cubrir, ¿no? No viene a cubrir por cubrir. Viene... Y entonces Pinar, porque por él, precisamente, y bueno, y lo hizo muy bien.
Pues entonces, ¿estás muy nervioso o no estás muy nervioso?
No, hombre, tenemos ganado una victoria, pero sin... A ver, sin ponernos histéricos, tranquilidad, porque el equipo lo está haciendo bien. Bueno, nos tendrán que ir entrando los goles, ¿no? Sin ansiedad, porque la ansiedad no nos conduce a ningún lado. Estamos viendo que nuestro equipo lo está haciendo bien, está yendo a campos muy complicados. Oye, y que un viaje a Melilla, que no vas a sentarte en una reunión y a escuchar, sino que vas a ponerte unos pantalones y a hartarte de correr.
La de Melilla,
la de Melilla vuelve y vuelves a irte a Murcia.
Un despropósito lo de Melilla.
Yo te voy a decir una cosa. Todo el mundo va a decir que somos unos oportunistas, y probablemente es que yo sea un oportunista. Yo he estado ilusionado con la Copa Federación, pero yo, de verdad, te lo prometo, menos mal que lo daban gratis. Llego a pagar por eso. Yo cuando vi el plano del campo, ese Melilla, otro equipo de segunda federación, que ahí se nota, se notan las hechuras y demás. Y yo ver que continuamente esos balones, esos boleones, ese bote tan vivo, esos golpes, bueno, el pobre Salguero que salió, yo creo que se había partido por la mitad, 3 semanas tiene. Un edema óseo.
Sí. En la rodilla.
Tiene 3 semanas. A partir de ahí empezamos.
Que por cierto, han puesto el parte médico.
Sí, hoy lo han puesto.
Ojo.
A tiempo, ¿eh?
Justo rajamos, la semana pasada estuvimos rajando.
Bueno, lo mismo.
¿Han escuchado el tertulio?
No, bueno, todavía estamos esperando desde el Juan Andrés. No sé, no, información de mala calidad. No. Si te quieres enterar de algo, vete al Ateneo.
No, hombre, pero...
Vete al Ateneo. Pero, y nada más que están los de la COPE diciendo barbaridades.
Pero a ver, al final está populista. Bien. Está bien eso de que se sepa, ¿no? Un poco lo que tiene cada jugador, que se hacía antiguamente, que ya llevaba tiempo sin hacerse. Que yo creo, sigo pensando que a David no le gusta dar datos, por eso siempre las convocatorias son todos los jugadores. Y me parece bien, pero hay veces que una cosa es no dar datos para un playoff o para un partido importante, y otra cosa es que todo el mundo sabe que Juan Andrés no iba a jugar, o que Salguero el otro día estaba convocado para...
Yo sí, si es cosa de David, lo que el míster diga, claro, porque David se ha ganado.
Pero es que un día va a estar
el emblema de la bandera.
Que confiemos en él. Un día va a estar un tío pero Open City y dice, no, va con una tirita, claro, no te preocupes. No,
pero luego hay ciertas cosas.
Va con una tirita, no te preocupes.
El momento del año pasado fue, yo creo que fue ante el Pozo Blanco. Álvaro. Cuando dijo, Álvaro está.
Álvaro está, sí.
Me llamaron de Cope Pozo Blanco y dice, pero oye, chaval, este no estaba como que en su casa.
No le daría datos.
Y digo, pues por lo visto, a recuperar.
Se acaba de recuperar.
Yo estaba descojonado. Digo, que hay que tener poca vergüenza lo que hizo el míster.
Hombre, pero que eso está bien para un playoff, está bien. Pero luego, al final, somos muy fatiga y queremos saber todo.
Pues que
no, hay todo, todo no se puede saber, pero que un jugador está lesionado, yo creo que...
No, hoy ha comentado ya el club...
Salguero. Claro, lo que le he dicho, que hoy sí han puesto lo de Salguero y me parece bien.
Creo que escuchan el tertulión. No sé, hay un ratito entre Ateneo y Ateneo, donde todo el mundo se informa y se entera de todo y demás. Está el día de lo de la cantera, las equipaciones, todo lo que hay y demás, por cierto. Vamos a ver, Cruz, qué es lo que hace con las taquillas que están haciendo, porque 4.400 en el último partido, hay 3.500 socios, 900 de taquilla. Escúchame, taquillas curiosas este año.
No sé.
Cantando dinerito. Bueno, no sabes, ¿no? Yo sé que tú no eres el contador, pero 900 personas de pago, si son 3.500 socios, y van 4.400, esto es matemática básica.
Hay que sumar,
¿no? No, hay que restar primero y después, pues, multiplicar un precio medio de la entrada. Venga, mamá, unos son niños, otros van a fondo sur, a 6, 7 pavitos. 1.000 por 6 por 7, 6, 7 mil euritos, oye, que eso se nota en la economía de un club, ¿eh? La verdad es que nos tenemos que alegrar y que congratular por ello. Algo que decir de la Copa Federación. Ahora echamos muchos bemoles y decimos,
yo quiero decir que el tema, que además está hilado un poco con lo que se habla en el tertulión, ¿no? en el grupo, que lo del campo, todas esas cosas están muy bien, pero el campo es el mismo para los dos equipos. O sea, vale que ellos a lo mejor estén más acostumbrados a ese modo de jugar, y que nosotros, obviamente, en ese campo no podemos jugar lo que nosotros jugamos. Pero es que es lo que hay. O sea, tú, la excusa del campo a ti no te vale.
Lo que hemos dicho, el gol
es un fallo defensivo grave.
Pero quizás lo que hemos dicho antes del Jerez, Pues también lo hizo el Melilla bien el otro día.
Claro, ¿no? Y los tenían súper analizados. O sea,
claro, entonces ellos también,
oye, súper trabajado. Pero al final,
con 9 suplentes. Con 9 no habituales.
Y al final la derrota viene por un fallo tuyo.
Que la victoria fue absolutamente merecida para el Melilla, porque Jerez ni compareció.
Cuando jugué es porque ellos ya quisieron darte la pelota, ¿no?
Que una cosa con la otra, ¿no? Pero que visto lo visto. Si el equipo no te va a aguantar, si vas a tener que aguantar esos campos infames y demás, vámonos de aquí y nos lo curramos para la Copa del Rey el año que viene y vamos a dejarnos de historia a ver si nos vamos a dejar por el camino, porque yo no me quiero ni imaginar empatando. Esta semana vuelve a jugar, pasada eliminatoria, vuelve a jugar. Es verdad que jugaba en casa, pero los partidos van pesando de mal, lo que en principio parece que va a venir bien.
Lesiones también, que por el camino.
No va a poner fácil, ojo, deja. Y después de ver lo de Salguero.
Que tenemos una partidita.
Esto es oportunista. La hemos palmado y decimos que nos da lo mismo. Pues vale, pues sí, pues será oportunista.
A mí no me da lo mismo.
Yo quería jugarla.
Yo la quería jugar y tenía ilusión. Pero visto, yo hacía años que no veía la parte del Panaderías Pulido, no me sentí yo tan hondo. Y mira que fue en Segunda Federación. Ha habido campo más decente en tercera división.
A ver, yo no lloré mucho, la verdad.
Lo dijimos cuando tocó el equipo, nos había tocado el peor escenario posible, porque encima había que ir allí, el campo feo,
lejos,
entre semanas, después tienes que ir a Murcia. O sea, el escenario estaba claro que no era el mejor. Pero no me vale como excusa para luego decir, bueno, hemos perdido, da igual. No da igual. O sea, yo creo que se tiene que ver que el fallo defensivo que se tiene contra el Melilla es importante.
¿Tú te crees que David Sánchez
esa jugada más antigua que tú. Un delantero al primer palo y el otro detrás solo. Yo te digo que eso no es cosa del campo. Bueno,
también se le presenta a la Virgen ese balón que era una piedra a media altura y la deja el tío medio controladita, bueno, y pega media bola.
Solo.
En un polideportivo.
Solo.
Sí, claro.
Un campo pequeño. Pero está solo. A lo que yo voy con esto.
¿Estás criticando a David Sánchez?
No. A mí me gusta el Jerez Deportivo y yo me involucro o me siento que pertenezco a este club. Entre otras cosas, porque yo creo que la gente puede opinar y todo el mundo es muy fatiga con este equipo. A lo que voy del grupo. Que la gente dé su opinión y que no sea del todo positiva, para mí no me parece malo. Para mí es mejor eso que estar en un club en el que nada más que hay un discurso y todo el mundo va a lo mismo como si fuera una secta. Yo no quiero eso.
Lo tengo clarísimo.
Está claro. Y yo cuando escucho a la gente del grupo rajar por el partido de ayer porque han empatado, al final yo creo que es que también hay que tener un poco de exigencia. En lo deportivo, escúchame, en todas las cuestiones del club, ¿no?
Que tú quieres que tu equipo gane. Acaba el partido, me han empatado. Tú has visto que ha podido meter 2 golitos. ¡Ay, este tío hubiera hecho! La gente está calentita, claro, siempre. Pero está fuera, cuando juegan Chapín, y te digo que sale la gente todavía escuchándose, todo el mundo saliendo, esquivando las cacas de paloma, ¿o no?
Ya ha mejorado mucho.
Ya está limpio.
Las palomas estábamos ahí en observación.
Hay que agradecerle al ayuntamiento que ha hecho, por lo menos, los de lo de dentro.
Sí, han quitado. Yo.
La recomendación, sí. No, pero no llegaron a meter a los cetreros, no los quisieron quitar.
No metieron el aire.
Para matar las palomas.
De momento lo han limpiado, ahora acabar con los bichos esos, no sé si.
El domingo a las 6 vamos a ver, vamos fijando las palomas. ¿No?
Revisión de limpieza, sí, llevarse el pañito y el dedito, el algodón no engaña, a ver cómo.
No, no tiene nada que ver con el partido aquel de la vendimia, eso fue tremendo.
¿Hay agua? Uh-huh. ¿Un chapín?
¿Cómo?
Que sea agua para regar ya.
Agua para regar.
Ese es el último partido había.
Pensaba que decía botella.
No, para regar, digo.
El último partido había.
Había, ¿no?
Sí, vale. Sí. Entonces, vamos a ver.
A ver si no sé.
Lo que pasa es que los bichos estos, los palomas son muy asquerosas.
Un cetrero, hombre, un cetrero.
Un búho ahí. El caso es que lo limpian, porque lo limpiaron seguro. Pues lo limpiaron, por supuesto. Pero claro, si los bichos están ahí arriba, pues vale, pues venga, bum, bum.
¿Es la paloma el animal que más coraje te da, Juan Carlos?
Sí, uno de los más grandes.
Sí, ¿no?
Bueno, a mí las aves en general no me
ha pasado algo alguna vez con una paloma?
No sé, tendría que ser una hipnosis regresiva.
No, hombre, que no. Que no doble sentido, sino que a mí me parece un animal un poco inútil, la verdad.
No, un bicho asqueroso, un bicho que transmite enfermedades. Bueno, todas las aves transmiten virus. Pero
tenemos que coger de patrocinador una empresa de cetreros, que tiene que haber en el aeropuerto, ahí, y de camino, que el halcón ese le coma la cuerdecita a la puñetera rea, a ver si la van de una, en el fondo sur, para que la gente pueda ver en condiciones.
El muñequito, el búho muñequito, que te he dicho que se ponen en algunos balcones.
Hoy también, un búho muñequito. Un búho que de se mueve así con la cabecita. Para que asustó a las palomas, la verdad es que sí.
Sí, sí, porque...
Entonces estáis todos muy contrariados porque palmamos en Copa Federación, ¿no?
No, yo no.
Pues yo te aseguro yo que el míster le gusta ganar todo, pero el míster se ha quedado tranquilo una cosa mala. Porque hombre, ya. El marrón era tremendo.
Bueno, pero el segundo partido era en Chapín.
Sí, sí, pero que igual.
El tercero había que ir a...
¿A Beta sabes dónde?
A Extremadura era, ¿no?
¿A Cieza?
¿A Cieza o a Extremadura o a Murcia? Sí.
No lo sé, era otro partido.
¿A Extremadura o a Murcia? Creo
otro
que
partido de estos de...
¿De muérete?
De muérete, ¿no? De soltero contra casado, ¿no? Como dice Gallardo. Bueno, yo creo que, a ver, está claro que siempre queremos ganar todo y que es lógico que no te haga gracia, pero bueno, de ahí a que ya se te derrumbe todo el castillo, pues tampoco es eso, menos, tampoco es eso. Que la gente... Una cosa es opinar libremente y otra cosa es ya discurso negativo, vamos a morir todo, va a explotar, ¿sabes?
Y yo creo que el resumen más importante, respetando la opinión de todos los oyentes y cuando pasa el tiempo y con un poquito de templanza, es que por primera vez en mucho tiempo tenemos un equipo muy estable, que no tenemos los números más brillantes. Ojo, somos el único equipo invicto de la categoría, ¿eh? Eso no lo puede decir
nada. Del grupo.
El único invicto.
Del grupo.
Del grupo.
Que yo me equivoqué ayer, lo escribí de ahí.
No hemos palmado.
Del grupo cuarto.
Y eso no es fácil. Que te hayan metido tan solo 4 goles en 5 partidos. Defendemos muy bien, tenemos muchas hechuras de equipo.
Es que yo creo que cuando decimos defendemos, estamos simplificando y reduciendo demasiado el trabajo. No es defender solo, es que cuando te lleguen, no te lleguen con opciones de peligro claro.
No,
claro,
si la vale.
Y que mientras la vaina es de arriba, desde el primero que presiona.
Que mientras no te llegan, tienes tú la pelota y juegas a fútbol.
Claro, también.
Cuidado, que es que ya no solo un equipo que defienda
el trabajo tiene que empezar desde el delantero que está presionando, desde el siguiente.
Defendemos con la pelota. Que eso es muy complicado, y más en esta cuarta categoría, que no estamos hablando de la Champions.
Creo que tenemos, perdón, creo que tenemos que sacarle más partido a Chapín, en mi opinión, como campo. Creo que es un campo que es bonito de jugar a todo el mundo, pero que no es fácil jugar. A lo mejor a nosotros también nos perjudica, pero bueno, es nuestro campo.
De que Chapín, la mayoría de las veces nos viene más mal que bien.
No lo diré por qué.
Oye, he visto aquí equipos que no le pegan una patada a la lata y han jugado como el Milan, ¿eh?
Sí, y a otro
que... Pero es que tenemos un complejo de Xavi Hernández aquí todo el día hablando de los campos.
No.
Tú tienes que saber jugar en cualquier
campo. ¿Cuánto rencor he visto en tus palabras?
No, es que a mí no me hace
gracia. Con los momentos, la chavineta que nos ha dado el chaval.
Empatamos, perdemos y ahora ya era el césped, es que estaba el campo fatal.
La vidata.
No, el campo estaba todo el mundo igual, ¿no?
No.
El Melilla...
Yo no estoy hablando ya del partido.
No, ya, tú hablas de tamaño, de... Que pincha de atletismo y afición lejos, ¿no?
Aquí hay futbolistas, bueno, afición aprieta, pero aquí hay futbolistas que en su puñete de la vida no ha ido ni a ver un partido de fútbol en campo como Chapín.
Pero se le pasa también a los visitantes.
No, de los visitantes me refiero.
Por eso, y al local también.
Entonces vienen aquí y dicen, Canchas Castilla, aquí juego yo al fútbol. Uh-huh. Y tuve equipo que no han pegado tres pases en todo el año y vienen aquí y te juegan al fútbol.
Aquí intento jugar al fútbol. Que no es lo mismo. Bueno,
alguno lo consigue, otro.
Alguno lo consigue.
Escúchame, pero el Orihuela jugó al fútbol tela, ¿eh?
Sí, hasta que
le gustaba.
Hasta que nos metió un gol. Y se echó atrás. En verdad,
pero
que fuera
el problema
que
fue suyo.
Liaron, sí.
El problema fue suyo.
A mí me pasa con los árbitros. Los árbitros en Chapín se vienen muy arriba.
Sí, quieren ser protagonistas un poquito.
Y ahí está. Eso sí lo veo yo. A ver, a mí es que Chapín no me gusta. Y no quiero hablar del tema porque fue Juan Carlos el que decidió que se jugara en Chapín en 2013.
Sí.
Y ahora.
Fue pues, sí.
Claro, no estamos aquí por culpa de Juan Carlos González.
Eso es verdad.
Es verdad.
¿Sí?
Es verdad.
Uh-huh. Es cierto.
Qué feo, Juan Carlos, de verdad.
No me lo y la decisión fueron 100.000 pavos.
100.000 pavos al año.
Más de 100, ese año, sí.
Bueno, lo que vale Juan Chapín, lo que está pagando el Jerez Deportivo Fútbol Club.
Ese año,
y el Jerez
como Club, éramos un equipo
vamos a ver.
Nuevo y sin entrar en convenio, perdona, no teníamos bonificaciones y entonces, pues pagamos.
Coño, lo mismo que el Club Deportivo, ¿no?
Claro, hombre.
No sé, yo lo
el mismo ahí. Equipo de gobierno.
Yo sé lo que pagamos nosotros.
Ya la gobierna el PP.
Fueron más de 100.000 euros.
Y están jugando y
es lo verdad que pagan. Es verdad que después tuvimos un patrocinador que nos compensó menos de la mitad. Así, yo ya no estaba cuando entró el patrocinador.
Uh-huh.
Pero no llegó ni a la mitad de lo que pagamos.
¿Tú crees que, Juan Carlos, que aunque esto se está escuchando en COPE, la gente se puede fiar de ese dato?
No sé si deben fiarse de mí, pero...
Que tú estabas ahí, digo, que si es fiable... No,
la, es verdad,
está en la contabilidad.
¿Es fiable la información?
Sí, sí, ¿no? Sí, sí.
¿Cómo que es fiable? Como digo yo, que fueron casi... Lo que pasa es que yo esas cuentas ya no las presenté, porque yo estuve hasta ahí. Es verdad, uno de los culpables de que se jugara un chapín fui yo. Y por lo tanto... Lo del coste ya no puedo asumirlo yo, porque yo me fui en diciembre. Y ya fue la junta directiva que entró la que tuvo que contabilizar y todo ello, pero me consta que fueron más de 100.000 euros.
Se ha firmado.
Se pagó. ¿Se ha firmado? A ver, en Jerez, y yo siempre lo digo, lo llevo a gala, en Jerez, en este santo pueblo, no ha habido ninguna asociación cultural ni de ningún tipo que haya puesto en el ayuntamiento, tomó usted 120.000 euros encima de la mesa. De ninguna. Pero yo creo que es la historia.
Y era el equipo del PP.
Nosotros, escucháis, y hemos firmado el convenio ya, Juan Carlos.
No tengo ni idea.
No se ha publicado.
No tengo ni idea. Hubo una pancarta el otro día en Chapín, ¿no? Para algo del convenio, decía, ¿no?
Sí.
Sí, sí, en Chapín ponía algo, convenio no sé qué, no sé qué.
Convenio, no tengo ni idea. Para el Jerez Deportivo Fútbol.
Pero bueno, no sé ni en el estado en el que están, ni lo que piden, ni lo que reclaman, porque yo no
otro día más que no estamos informados, digo, no tenemos ni idea.
Bueno, la verdad es que cosas de esas tampoco se pueden estar.
Yo mando a mi gente a los Ateneos, que no habla con la información.
Si me habla con la gente.
Pero si tú me pides una explicación de por qué yo pensaba que teníamos que jugar en Chapín, era porque era el momento que teníamos que jugar en Chapín, y además, porque cuando yo era vicepresidente, hicimos 6.000 socios.
Ya. Claro, es que solo podía jugar en Chapín, que no cabía en ningún otro sitio.
6.000 socios.
Yo creo que lo que la hemos liado bastante, bueno, y que de hecho deberíamos ir poquito a poco rectificando, es en no tener nada. O sea, yo preferiría tener algo que fuese...
Pues claro, me gustaría tener un campo, un que fuera más bonito,
más feo, más pequeñito, pero que fuera mío. O sea, yo ahí Chapín...
Mira, no tiene por qué ser feo, lo que tiene que ser es funcional, sí, y cómodo y moderno.
Que sea tuyo.
Y lo que hace falta es que sea... Una super obra.
Que me da igual.
No una obra gigantesca, no.
Que me da igual.
Pequeñito, pero sí tiene que ser funcional, porque los campos tienen que ser cómodos.
No,
ya.
Desde el cariño, mira, sin querer atacar a nadie, vaya casi en nuestra casa. El Palmar, una cosita fea. No pasa nada. El Domé, que le tenga mucho cariño a una cosa, pero el Domé era feo.
No, Darío. Hoy día tú, no, teniendo como tenemos Chapín, con todo lo que tú quieras, que no sea un campo de fútbol, que sea un campo olímpico, hoy día. Tú a la gente, tú al público, a la afición, tú no lo puedes mandar a un sitio que no tenga mínimo la comodidad que tiene Chapín. Tú no lo puedes meterlo en un Palmar ahora mismo y la gente te llevan a gorrazos.
En el Palmar hay
ascensor. Es más, el Palmar, yo hablando con amigos sanluqueños, lo veo muchas veces y digo, joder, que Sanlúcar es una población importante, que tiene más de 70.000 habitantes, que tiene un equipo en primera red. Como que no se remodela, ¿no? Se hace, aunque sea ahí mismo. Y todo el mundo no lo entiende, ¿no? Porque, hombre, todos los pueblos... Más pequeño que Sanlúcar, ¿no?
Tiene un campito. Le endiñaba 300.000 al club. O sea,
que, ya tiene ya, hombre, pero eso es una obra, ¿no? Es una obra que yo creo que tiene que correr. Si no, hombre, si se convierte en sociedad anónima deportiva, ya, claro, pues tendrá que hacerlo el dueño, ¿no?
No será la primera vez que un ayuntamiento ha dado dinero a una sociedad anónima deportiva, tampoco, ni una diputación.
Yo creo que yo creo que si el presidente.
No tenemos que irnos muy lejos.
Qué gracioso.
No tenemos que irnos muy lejos ni al recuerdo. Pero a mí, lo que yo iba a decirte es que cambiar tú ahora mismo.
Es de otro equipo.
Chapín. Por un campo, que yo lo del Palmar lo he dicho por decirlo, porque hombre, que es un campo que merece la pena, que es un campo que ya es una ciudad que merece un campo más cómodo, no más funciona. Por un estadio, aunque sea pequeño, aunque tenga nada más una capacidad de 10-12.000 personas.
10-12.000.
Pero que no tenga las comodidades de un Chapín, eso es difícil.
Sí, tú estás diciendo que no debe ser un gran estadio con 10-12-15.000 personas como aforo super mega máximo. Pero eso sí. Que esté cubiertito, su servicio,
que el campo exactamente. Ascensor, hoy día, que no piensa, para pensar en un parche de 4%, yo no me movería de Chapín, desde luego.
Yo creo que si...
Otra cosa es que tú tengas tu pequeña ciudad deportiva y lo vayas haciendo poquito a poco con tiempo.
Pero mira, si te vas gastando
lo
dinero
estoy Chapín, haciendo yo.
Si te gastas dinero, que no lo sé.
Aquí que nosotros no estamos en Chapín, lo que nos tenemos que gastar.
Claro, en el momento
pero
en que...
Pero no es nuestro. Bueno, es de todos los derechos, ¿no?
Pero yo pienso que en el momento en que te puedes ahorrar algo jugando en otro sitio y a cambio ese dinero lo inviertes en que sea algo, tener algo tuyo, bueno, yo lo firmaría.
Yo me parece bien con si algún día tienes ahí unos terrenitos y tú puedes ir construyéndolo poquito a poco, oye, con aportaciones,
echándole billetes,
haciendo y muchas, ojo, y a veces como hacen en todos lados, cada uno poniendo, echando sus manos, el que es contratista, echándole dos camiones de hormigón, yo qué sé, así se hacen las cosas cuando sí, hay voluntad, sí, es que, ¿no? Claro, poquito a poco.
Hay que tener las ideas claras y es un proyecto muy grande, claro, para afrontarlo.
Claro.
El estadio tampoco es una cosa que nosotros llamemos, mira, desde el cariño que le tengo, a Vilo. A Vilo, tú que tienes una empresa de construcción, a ver, planteame aquí un campo de fútbol.
Vilo puede echar una mano, pero a lo mejor hay claro, muchos Vilos que pueden echar una claro, mano, ¿no?
Eso te digo,
plantilla no sabe, pero a lo mejor un campo de fútbol te lo hace, ¿no?
Sí.
Bueno, Vilo sabe más de fútbol.
La grada.
Mientras no fiche a nadie.
Entonces lo que te digo, que
tú decías que te llevas bien con Vilo, ¿no?
Sí, pero me encantó.
Le mando la copia del programa.
La palita, le dicen, lo escuchas.
Una patadita.
Si tenemos la prueba clara. Cuando hemos ido a jugar al Pedro Garrido, sí es verdad, la cercanía todo muy bien, pero la mitad de la gente no va.
Ya,
no te van.
Gente mayor.
No te van.
Dos gente mayor que.
No te van. No te van. Yo recuerdo cuando en la época del 2000, bueno, ¿quién se vaya a Chapín? Qué lejos ha puesto el campo. Claro, hoy Chapín está en un sitio céntrico, ¿no? Totalmente, ¿no? Claro. Y es cómodo, que es verdad que no es un campo futbolero, pues es verdad.
Pero el tema.
Esperamos que el Club Deportivo subió a primera en un campo que decía la gente, no subimos porque las pistas no. Subió cuando tenía un buen equipo. No,
tú me reconoces.
Subió a primera.
Tú me reconoces que un club que lleve ya unos cuantos años, pues ya se puede considerar que son bastantes sí, años, que ha tenido 6.500 socios, es una cagada, entre comillas,
no tener nada.
El no tener patrimonio.
Ahí,
ha sido una cagada.
Sí, patrimonio en una oficina no fue con esto. Un estadio vale 20 millones de euros.
Claro, pero es que no tenemos ni...
No
tenemos ni lo primero, ni lo segundo, ni lo tercero. Nada, ni nada nuestro.
Bueno, pues ahí lo mismo tiene que estar los socios compromisarios y ahí tienen que estar haciendo sus cositas y...
A ver, que ahora,
y,
mismo, bueno, que ahora mismo esto es absurdo porque no estamos nosotros para pensar en ahorrar dinero para esas cosas.
Bueno, los compromisarios están en ello. Sí. Y tienen un proyecto bonito que va
eso
a tardar...
Eso es independiente.
¿Que va a tardar 3, 4 años? No. ¿Cómo que el club? Los compromisarios son parte del club.
No, pero que...
Y es para el club.
Que hacen con el dinero lo que quieren.
Otra cosa es que no sean directivas, que no tiene que ver. Pero los compromisarios son.
Pero
club.
Los compromisarios hacen con ese dinero lo que quieren porque es su hombre, dinero.
Claro, para eso es suyo.
No es del club.
Claro, pero va destinado a dotar de patrimonio. Hombre,
club, claro, ¿no? Que, entonces... que si el club necesita el día de mañana lo va a tener. Pero que aparte tú tienes que mirar como club, ¿no? Como entidad lo que tienes tuyo.
Vale, con entidad con no tener deuda es suficiente. Y tú fíjate los gastos que
claro,
se vienen.
Claro, lo que te digo, que ahora mismo pensar en eso está claro que no. Debería haberse pensado un poco hace unos años. Creo, vamos, eso siempre lo he pensado, pero bueno
habrá,
no es culpa de Juan Carlos,
habrá que pensar primero por tener un cachito de terreno y
eso,
y después, oye, pues primero poner una alambra que ya vale dinero, un cartel.
Sí, pero lo de los terrenos tampoco le podemos tirar la pelota a los compromisarios y ahora ya.
No,
pues tú vas a los terrenos, corre de tu cuenta.
No, eso me refiero.
Hombre, los compromisarios lo bueno que tienen es que tienen la fuerza, porque en principio se estaba negociando con el ayuntamiento de esta ciudad, se comenzó con el equipo de gobierno socialista y ahora creo que siguen medianamente, desconozco cómo están, ¿no? Con el equipo de gobierno del Partido Popular, la cesión de los terrenos para la ciudad deportiva. Uno era más Bacalá, otro era menos, porque había terrenos que nada más que la urbanización, la ordenación valía 5 o 6 millones.
Bueno, hay un documento firmado.
A cambio
con el difunto Pepe Ravelo.
Y a cambio de eso. Ese
documento está firmado. Yo no sé hasta qué punto compromete o no compromete. La verdad es que no lo sé.
Lo último que se supo de eso es
yo
que
no lo sé.
Y nos iban a dar un terreno a cambio de ese, ¿no?
Un momento. La información que yo tengo es que había un convenio firmado con la directiva de los terrenos que están anexos entre la zona de los Cacharritos y Chapín.
Sí, correcto.
El aparcamiento de la feria.
Eso es lo que le firmaron a Pepe.
Unos terrenos muy cookies.
Pero pequeños, para mi punto de vista.
Muy pequeños.
Voy a repetir otra vez. Unos terrenos muy cookies.
Vale.
Porque terreno será pequeño para lo que nosotros queremos hacer. Pero lo mismo el terreno es grande para lo que alguien quiere hacer.
Eso es lo que tú le dices.
Por eso el ayuntamiento quiere recuperarlo. Y por eso el Real Deportivo Fútbol Club no debe soltarlo hasta que no le den algo que realmente le convenga y en condiciones ventajosas.
Ahí se quedó la historia.
O vete a saber que lo mismo llega a cualquier inversión que quiera.
Bueno, pues habrá
inversión que quiere montar ahí un geriátrico o cualquier cosa.
Pues yo te voy a decir una cosa.
Y por eso el ayuntamiento dice, suéltalo, hombre, que no
pues
pasa
cuando
nada.
Hay,
suéltalo, que
pues
no pasa
cuando
nada.
Hay,
músico, hacía músico.
Pues cuando, hay voluntad y hay interés, más fácil es al negociar, ¿no? Porque...
Creo que ahora mismo, entonces, claro, lo que está diciendo Juan Carlos, que como hay un interés del ayuntamiento,
si hay un interés,
vamos a sentarnos a negociar, ¿no? Creo que será más fácil, ¿no? O no nos hemos sentado a negociar.
La primera noticia que tuve yo de que había interés de terceros, al club le dijeron, bueno, mira, primero ya quitamos este convenio y vamos negociando el otro, y esto lo dejamos librado. Intentaron un mangazo gordo, probablemente desconociendo la situación que tenían. Menos mal que nadie llamó a la directiva para advertir de tal circunstancia.
Eso, como dijo el otro, tragedia más tiempo igual a comedia.
Claro, pues más o menos. Entonces, eso pasó.
Al final terminó riéndote, ¿no?
En su día, al comienzo, porque yo lo digo un día, también, también es interesante para la ciudad que si viene un inversor que dice, oye, mira, esos terrenos a mí me interesan para algo que se puede calificar como social, pues me parece bien que el ayuntamiento pues quiera disponer de esos terrenos, que son de su titularidad, tiene un problema, que están conveniados.
Pero con bueno, ¿no se puede negociar a tres partes, a tres bandas y sacar un poquito
mismo
de
la
todo?
Tercera parte no era la que ellos querían.
¿Vale?
Como la suelta, Diego, ¿eh?
¿Vale? La tercera
tres
parte.
Parte, según quien diga quiénes son las tres partes.
Ya, bueno, pero habrá, hay una tercera parte interesada en los terrenos, entonces, ¿no?
Claro.
Sí, 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 sí. Pero bueno, son cositas que ya un día haremos especie de detección.
Bueno, pero eso por algún lado tiene que salir algún día.
Bueno, yo solo espero que salga pues por donde tiene que salir. Los convenios se firman porque son de mutuo provecho para todo el mundo.
Si además lo firmó el mismo equipo de gobierno, sí, el mismo partido. El que se lo firmó a Pepe.
Vuelvo a decir.
Creo que fue María José, además, quien se lo firmó a Pepe.
Lo desconozco ya de cuándo data, pero que se llegará a una buena solución para que al menos con un mínimo de inversión. Oye, si te haces tres campitos, un campito de césped natural, dos campos de césped artificial y un buen local.
Eso es mucho dinero, ¿eh?
Donde hay almacén. Bueno, pero eso con mucho
dinero. No te caben, Diego, no te caben ahí.
No, ahí no te caben. Ah, no, otro terreno. Y ya tú puedes hacer tu obra civil, tus vestuarios.
Con un campo central donde tú digas.
Ya está.
¿Y en el futuro se puede ir ampliando? Pues seguro.
Se deja huequecito por los lados para poder hacer cosas y demás.
Sí, como la granja, más o menos.
Pero vamos a ver, vamos a ser realistas. Si por los datos que tenemos a día de hoy, todavía no se ha firmado el convenio de todos los años. Todavía no se
no
ha
lo hecho. Tenemos, ¿eh? Lo mismo no lo sabemos, han firmado, lo mismo ha firmado, lo han firmado, pero no como sabemos. No había Ateneo, no se lo ha podido decir
claro,
antes.
Como no había comunicado ni nada, pues.
No, Ateneo. Que las cosas se dicen esto con Ateneo, vale. No te enteras.
Claro, la
cruz. No te enteras.
Comunicado de cualquier tipo no ha habido. Entonces, como todavía no se ha firmado o no sabemos, yo veo complicado que este tema se solucione a corto plazo a no ser que tú muevas fichas.
Pero cuanto más variable haya en un acuerdo de negociación, más fácil es llegar al
claro,
final.
Claro, pero por parte de una de las variables, que es el ayuntamiento o el...
No, cuanto más variable ponga encima de una mesa, más posibilidad hay de llegar a un acuerdo.
Me refiero, una de las partes...
Pero el interés de esos terrenos es de hace tiempo ya, ¿eh?
Sí.
No es de ayer. El interés de la inversionista.
Y no se ha movido mucha ficha, ¿no? Es un poco que está parado, me refiero.
Está parado,
a lo que yo voy.
Claro, si alguien quiere, si hay un inversor que quiere venir, va a ser bien para Jerez, el ayuntamiento te va a dar facilidades, ¿no? Alguien se ha sentado, lo mismo, no se ha sentado nadie.
Yo creo, ¿eh? Que si una vez que tú tienes.
O se han sentado de una manera que no se debían sentar también, a lo mejor.
¿Qué pensáis sobre lo que voy a decir? Vamos a pasar esa pantalla. Como
habla al micro y ya.
Vamos a pasar esa pantalla, como dicen los
chavalitos.
No, coño.
Chapalito, ¿no?
Ahora le hablas micro. Ahora se escucha perfectamente.
Está hablando
los chavalitos. No.
¿Pasa la pantalla o qué?
Bueno, sí, pasar el nivel.
Vamos a pasar el nivel de que tenemos ya los terrenos.
Ah, ¿vale?
Como diría un cursi, ya sería eso. Ahora ya el dinero se puede pedir, ¿no? A Junta de Andalucía, Diputación.
Claro, es que tú no tienes opción a subvenciones, claro. Si no tienes la
propiedad. No, oiga usted, terreno. Yo a la Junta de Andalucía, con los fondos que habrá de tantos sitios y tantos campos que se han tenido. Oiga, mire usted, aquí están estos terrenos. Esto es una ciudad como Jerez de la Frontera. Oye, ¿con por qué no? Oye, ahí ya.
No.
Empezamos con 5, 6, 7 millones de euros. Oye,
yo entiendo que
¿eso qué es por una ciudad como
Jerez? Se hará una cosa.
Es que no necesitas ni la propiedad. Teniendo una opción de compra, creo que ya puedes empezar a pedir subvenciones.
O incluso con una concesión administrativa X años, se pueden hacer de muchas maneras. Y hay instituciones como Diputación Provincial de Cádiz y Junta de Andalucía, van a estar seguro. Yo
no sé, yo estoy convencido que sí, que se puede hacer.
El ayuntamiento no sé, pero no es por nada.
Vamos a poner, el ayuntamiento está el pobre como está.
Pero bueno, los terrenos, pues ya no creo
que. Pero yo creo que con los terrenos por delante, la Junta de Andalucía, que bueno, entre otras cosas, pues tiene una consejería de deporte que ayuda mucho, sí, a muchas instituciones. Esta es una institución sin ánimo de lucro, no es una sociedad anónima.
La mayor de la provincia de Cádiz. Por cierto, ¿sí? La mayor de la provincia de Cádiz.
Es que, por ejemplo, el ayuntamiento ya sabemos que dinero no te puede. No,
asociación deportiva
no
la mayor.
Dinero no vale al ayuntamiento. No tiene, vamos.
Pero puede ayudar.
Tiene unos técnicos en urbanismo, ¿no? Que te pueden ayudar con el proyecto.
Claro,
que
te puede ayudar con la subvención. Mira, este es el camino. Yo toco aquí, yo toco por allí.
Es muy fácil, ¿vale? Yo te doy los terrenos, ¿vale? Yo voy a tener estos terrenos, hazme todo el proyecto con tus técnicos, vamos a acoplarlo a como tú quieres que lo haga, como yo quiero que lo haga, vamos a llegar a un consenso. Pero vamos sentándonos, ¿no? A lo mejor es el camino.
¿Sí?
Yo creo que sí, que por ahí puede ir. Lo que pasa es, claro, hay que tener la primera premisa, que es tener los terrenos, llegar a un acuerdo con el ayuntamiento, y bien sea a través de la promoción privada, como dicen los compromisarios, poder comprar un terrenito que te lo puedan recalificar, o bien sea con un acuerdo con el ayuntamiento. Oye, 50 años de explotación, pues bueno, son, pues lo mismo con 50 años no salen los números, ¿eh? Y se puede llamar a la Diputación y a la Junta de Andalucía y con buena voluntad. Ojo, trabajar también para la ciudad, me refiero. Si un terreno público se puede hacer una ciudad deportiva, que puedan otros equipos, puedan en el fútbol base, me refiero.
Sí, pero ya volvemos a lo mismo. Tenemos que depender del ayuntamiento, tenemos más
equipos ahí. No, tú no dependes del ayuntamiento. Tú de 4 a 6 en el campo 1 y 2 entrenan otros equipos y a las 6 de la tarde ya estos míos.
Vamos a comprar nosotros y vamos a hacer patrimonio.
Bueno.
A nuestro nombre.
Pregúntale a San Sobrero, que cogieron allí la cuñita aquella.
Vamos
y,
a ver,
y tienen Valderes.
Si yo ya tengo un documento en el que tengo cedido unos terrenos, joder, tendré que hacer valerlo, ¿no? De alguna manera, o negociar ese.
Bueno,
ese asesor que ya me han dado.
Llevan,
¿no?,
tu nombre, llevan tu gestión, pero después si el ayuntamiento encima te da mucho cariñito, te ayuda a ponerlo arriba.
Sí, estoy de acuerdo.
Ah, porque los naranjos entrenen allí media horita.
No, claro que no.
Si es fútbol base.
Oye, que un porcentaje del tiempo de esa ciudad, porque es dinero público, tenga que dejarlo abierto, lógico. Pues claro, ¿por qué no?
Yo lo veo lógico.
Pero que al final lo gestionas tú, que es lo que está haciendo el Cádiz y el Rosales.
Yo es que defiendo mucho, y perdónenme, defiendo mucho lo público. Estoy en contra de que haya un céntimo de dinero público para fútbol profesional. Fútbol profesional. Otra cosa son los niños. Los niños, la formación, el deporte, la cultura. Ahí tiene que estar el dinero. Entonces yo veo normal que ese ayuntamiento te cede, te ayuda y te echa todos los cables que estamos pidiendo aquí tan aleatoriamente, y no se lo hace a tal asociación de vecinos, y si se lo hace al Jerez Deportivo Fútbol Club, veo muy bien que cuando se culmine esa hora, oye, pues una horita y media, dos horitas al día, pues entren otros equipos de la localidad, y eso el ayuntamiento en cierta manera rentabiliza los campos que tiene, no tienes que renovarlo tanto y demás. Y yo creo que eso no está mal.
A Jerez, como pueblo, como he dicho, como pueblito, ¿no? Ha dicho Juan Carlos. Le hace falta porque básicamente no tiene campo disponible para entrenar. Que ese es otro tema.
También otro tema será
que la granja está sobreexplotada, ese es otro tema.
Otro tema será que el fútbol base de Jerez parece que somos Brasil.
Tú has dicho en los naranjos que es un equipo súper puro, o sea, en plan, es muy mítico del
sí, bueno, naranjo.
El naranjo me encanta que hayas dicho ese ejemplo. Pero es que hay demasiados equipos y gracias también a que Jerez es una ciudad muy futbolera, hay muchos niños que juegan al fútbol. A mí eso me parece positivo.
Bueno, y que son 25 al mes y mucha gente vive de
y
eso.
Y es un negocio que los padres pagan al final.
Ahí está,
claro.
Vamos a hablar
claro. Pero, que tiene,
en entonces, el fútbol base de Jerez hay también mucho mangazo gordo.
Pero tiene que haber también
la zona del campo.
Una
de
inversión.
Han hecho unos buenos campos, ¿eh? Un colegio de ayer que hay por allí. ¿Lo habéis visto?
¿En el campo de gol? ¿En Guadalajara? ¿Qué?
Al lado.
No se habló en un principio de que nosotros podríamos tener allí unos terrenos.
Sí, pero aquello había que reordenarlo, es decir.
Y no tenía no había papeles, ¿no?
No, lo que no había era billetes. Se costaba 7 millones de euros reordenarlo.
Aquí quieres hacer las cosas sin papeles también, ¿no?
No, bueno.
Que, a ver, el tema de eso es que si quieres tener muchos equipos de fútbol base, que los tienes, y podrías tener incluso más, nosotros mismos podríamos tener incluso un D. En muchas edades.
Si no tenemos C, ¿cómo vamos a tener
un D? Eso. Pero yo creo que es por eso, ¿no? Porque no hay disponibilidad de campo. Pues, bueno, el ayuntamiento tendrá también que hacer un poquito de esfuerzo.
¿El C se ha quitado por el tema de los campos?
Que yo sepa, sí.
Sí.
¿Qué sabe, Joaquín?
No, estaba preguntando, no sé por qué se había quitado el C.
¿Cuánta malicia veo en esa mirada, Joaquín? No. ¿Cuánta malicia, bicho?
Yo, la verdad, que no tengo ni idea de cantera porque no tengo niños ni la verdad que no lo sé. Pero sí que creo que uno de los problemas que hay es disponibilidad de campo para entrenar. Entonces, al final, pues yo creo que todos perdemos, ¿no? En este caso, si el ayuntamiento no se interesa, a nosotros nos hace un poquito el no te cojo el teléfono o no se habla de este tema y tal. Bueno. Es que lo del campo, lo de los terrenos. Que otra vez voy a tener que mencionar a tu amigo Jesús Viloita. Lo de los terrenos se lleva hablando muchísimo tiempo. Y yo me acuerdo que en los últimos foros que yo fui, se decía, no, se está hablando, se está, hay no sé qué, está muy muy próximo. Incluso en alguna asamblea se enseñó una foto de lo que podría ser. Bueno, pues a día de hoy está parado.
Y de terrenos muy concretos.
A día de hoy está parado. Por eso te digo que a mí lo deportivo me parece que va bien y que es de las cosas que menos nos tendríamos que preocupar en el sentido de como club. Que este año con mantenernos, ya se dijo desde el principio, yo con mantenerme, con quedarme con donde estoy en el 7, me parece perfecto.
Nos vamos con un canto.
Pero que no olvidemos que nosotros también estamos aquí para hablar de otras cosas y para que se, no sé, o como para que esto es más que un equipo de fútbol.
Evidentemente, hay un proyecto por detrás social que se ve ampliamente refrendado con el compromiso de los socios, que son propietarios, que son dueños de LGD Deportivo Fútbol Club. Juan Carlos González está mirando su WhatsApp, no le moleste a alguien.
No, pero está informándose.
¿Qué estaba viendo?
Está informándose.
De una cesión que parece que había problemas con de los terrenos a la fundación y que la fundación se lo cediera al club. O esa pega no la ponía.
Claro, esos terrenos.
Pero el otro día yo vi aquí también algo que el ayuntamiento había cedido a alguien para que después se los dieran a otros para que se construyeran.
Con el equipo de gobierno socialista se llegó al acuerdo de que los terrenos podía haber acuerdo, pero tenía que asumirlos en el convenio la fundación. Para que la fundación fuera la administradora de los mismos.
A mí no me parece mal que sea la fundación.
De hecho, la fundación, ¿cuál es el problema? Otro desastre, que había que ponerla al día, hacía falta 30.000 euros, y ahí se quedó un poquito todo enmarronado, ya vino el ascenso, ya vino las elecciones municipales, ya cambió el equipo de gobierno, no sé en qué punto está ese acuerdo.
Es que la fundación, vuelvo otra vez, que está parada, que no escucho nada.
La fundación, yo creo que, yo se lo dije en su día...
¿La fundación te la crees o no te la crees?
Hay que hacer unos estatutos para ahí.
¿Te la crees o no te la crees? Hacemos una fundación que es un ente muy bonito, y que parece que viene la ONU aquí para verte con la palomita que tanto odia esto, con la palomita de la paz que viene, porque la fundación, que todo queda bonito. Pero claro, la fundación tiene unos estatutos, unos funcionamientos, unas representaciones, y para todo eso hace falta dinero. O el club destina todos los años 25, 30 o 40 mil euros a la fundación, o la fundación nunca será nada. Porque llegará el momento de que pueda recibir unos terrenos que el ayuntamiento se los daba sin problema por ser una fundación, y resulta que no tiene los papeles al día, y que tiene que renovar cargos, y que ahí tiene que haber un patrono del ayuntamiento, como es lógico, porque le van a dar unos terrenos que valen una millonada. Y que lo mismo si la Diputación va a ayudar a hacer la ciudad deportiva, va a querer poner un patrono ahí en la fundación, porque es una fundación realmente, algo que se hace con una serie de objetivos, todos loables, sin ánimo de lucro, y donde determinadas entidades están representadas para cuidar del buen hacer y demás, de cómo se hace todo, ¿no? Entonces, claro, el ayuntamiento queda estar, pero es que no tenemos ni los papeles.
Entonces,
tenemos papeles de la fundación y poco más.
Nos estamos aquí adelantando cuando nosotros tenemos cosas que hacer antes, ¿no? O sea, estamos aquí hablando de acuerdos y de tal.
Sabemos, si yo me equivoco, tenemos tarea pendiente, ¿no? Con el gobierno socialista no se llegó a firmar porque la fundación no tenía los papeles en regla. Porque era voluntad del equipo de gobierno decir, lo dejamos antes de que se vaya la legislatura. Antes del año del 23.
Juan Carlos González, como vicepresidente, ha dejado el club una ruina, ¿no? Manga por hombro.
Han pasado muchos años.
Y no se había montado ni la fundación.
Han pasado muchos años.
Estaba manga por hombro.
Yo solo estuve 6 meses. Yo ya venía muy
cantada.
A mí ya me han dado unos cuantos puñazos.
En la fundación hay gente muy capaz y muy competente. Pero por muy capaz y competente que sea tú, cuando hace falta
una. Yo sé lo de la fundación, pero.
Falta 40.000 euros
en los chinos que lo que no había era paloma.
En la fundación.
Ahí no había paloma.
En esa época no había paloma. Un respeto con Juan Carlos Valle y paloma, desde luego que ver. Vamos con los oyentes del tertulión. Enseguida vamos con el siguiente partido. Los escuchamos.
Buenas tardes, Zubilo y socios de tribuna. Pues yo, después del partido de la televisión, muy contento. Creo que en ocasiones hemos sido los que hemos tenido las ocasiones más claras. La de Acier en el último tramo del partido, hasta punto de darnos los 3 puntos. Quizá el mal sabor de boca de no saborear más este punto, que para mí ha sido un puntazo, porque el equipo está muy bien, era la semana anterior con el penalti que hace Oca, que hoy no hubiera, con 2 puntos más estaríamos en zona playoff y todo el mundo mucho más contento. Pero bueno, el equipo ha jugado 3 partidos en una semana, en los 3 partidos ha dado muy buena imagen, ha dado la cara, tenemos fondo de armario a la espera de saber Salguero y Oca las lecciones que tienen. Y yo creo que estamos en situación de si ganamos el próximo en casa, de quedarnos ahí en una zona noble, en zona alta, de poder disfrutar. Y creo una temporada muy bonita, que está todo muy igualado. No hay grandísimos equipos como otros años, que había los Mérida, Ceuta, Betis, Sevilla, Recre, incluso el Córdoba cuando sube también con nosotros. Creo que podemos aspirar a meternos en zona de arriba. Entonces vamos a disfrutar, señores. Creo que el equipo está muy buena imagen, las ocasiones más claras han sido nuestras. El domingo lo vemos todo el mundo en Chapín, ya a ver si ganamos y ya nos estabilizamos arriba y podemos disfrutar mucho más. Un abrazo a todos.
Buenas tardes, Manuel Jesús Huerta, socio de tribuna. Bueno, yo creo que el partido, el punto lo tenemos que dar por bueno. El equipo creo que ha dado una imagen bastante buena allí en Águilas. a pesar de que ha habido alguna fase donde evidentemente el Águila como equipo local pues nos ha apretado un poco, cosa normal, pero sí es verdad que las ocasiones más claras han sido, yo creo que nuestras, ¿no? Ha habido una en la primera parte, un tiro que creo que ha dado en el palo, no sé si da en el palo o la saca el portero, que hemos podido adelantarnos, y luego la falta de final que también hemos podido, lástima ese larguero, y luego Beni no ha acertado a empujarla. Pero bueno, el equipo sigue trabajando y hay que intentar que estos empates se conviertan en victoria. Es verdad que no hemos perdido, pero en una liga de tres puntos hay que tener cuidado, porque si acumula mucho empate, poco a poco te vas yendo a la zona de abajo. Pero bueno, yo espero que el domingo seamos capaces de ganar en casa y podamos estar en esa zona media alta y, como dice Vilo, estar un poco más tranquilo. Así que nada, Forza Jerez.
Hola, Jorge, socio de Fondo Sur y miembro de la Peña Verde Jerezista. No he visto el partido, pero es que veo, tanto viendo los tuites como los comentarios en los grupos, es que somos muy extremistas. O están los ultra positivos, que ven todo bien, que el equipo sigue invicto, que está en la buena racha, que no hay nada que preocuparse, y los pesimistas como que ya están diciendo que nos hundimos. En la jornada 5, estando en mitad de la tabla sin perder y nos hundimos, pues que lo de Jerez no es normal. Así que vamos, está claro que hay que ganar, sí o sí, pero señores, es la jornada 5 y nos hemos perdido. Hay tiempo, vamos, y la plantilla se ve bien y se confía en el entrenador. No hay que ser ni un buenismo exagerado, ni un positivismo también es buenismo, ni tampoco ser tan pesimista. Vamos, confiemos que el equipo va a ganar ahora, perdón, en la siguiente jornada. Y otra cosa, el tema de las camisetas ya rosa es ridículo, ¿eh? Que haya gente en el campo con la camiseta negra y de las azules, que habíamos socios que la hemos comprado hace un mes y algo, y no se sabe nada de ella. Fue la gestión, la verdad, de la camiseta muy, muy, muy mejorable.
Buenas tardes, Sergio. Bueno, y expresar mi opinión otra vez, otra semana más, aquí en el Tertulión. Hoy no he podido ver el partido, pero entro a comentar que me parece un poquito, yo qué sé, fuera de lugar, fuera de tono, esos que dicen buenismo, que si el equipo, que si los empates. Bueno, creo que no aprendemos. Creo que nos falta madurez, creo que somos demasiado bisoños. Esto termina en mayo. Yo creo que puedo entender que otros años, el otro año de segunda red se veía, no sé, ¿no? Quizá otro síntoma más preocupante, pero este año, por favor, creo que el equipo compite con todo el mundo. La semana pasada se pierde por un penalti un poco absurdo, que es penalti o no es penalti. Se le pudo haber ganado a Torremolino. La verdad que, no sé, veo a la gente demasiado nerviosa, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es animar al equipo, disfrutar del camino, que el equipo, el objetivo es la salvación. Y es que estamos ahí a tiro de piedra de meternos arriba. Es verdad que estamos también a tiro de piedra de abajo, pero es que es la competición, que llevamos solamente 5 jornadas. Así que, por favor, que la gente sea positiva y que no vea fantasma tan pronto. Venga, fuerza Ares.
Buenas, Manuel, socio de Tribuna. Alarmista, yo no. Queda un mundo, tío. Queda un mundo. Y el equipo se le ve colobisa. El equipo no se ve que está desabado. A mí me convence todo. Confiaba el año pasado, al principio, y sigo confiando ahora. Vamos. Si hace 6 o 7 meses me dicen que iba a subir y que íbamos a subir a segunda red, y que en segunda red, en la quinta jornada, todavía no hemos perdido, somos el invicto de la categoría, con 4 empates y 1 gane. Hace 7 meses yo lo hubiera firmado, pero vamos, con locura. No entiendo ese pesimismo ahora. Que nos gusta ganar, evidentemente. Que hay que ganar, evidentemente. Que hay que morder en el campo, eso no es discutible. Pero avisar, y no se trata de buenismo, se trata de positividad. Pues si empieza con la mentalidad de negativa, apaga y vámonos. Positividad siempre. Y morder en el campo, además, que os voy a decir ya, que donde hay que hacer los puntos buenos en Chapín hay que morder. En Chapín ya tiene que ser puntual de 3 en 3. Y si se empata fuera, pues se empató. ¿Qué te diga? Y además que el objetivo es que, y a partir de que se consiga el objetivo, ya se pensará en otras cosas. Que evidentemente que si se consigue, se pensará. Pero que a ver, que vamos, para mí un equipazo y a respetar, ¿eh? Que no tienen miedo, ¿eh? Que se notan los equipos que vienen y dónde vamos, ¿eh? No tienen mucho respeto, ¿eh? No, venga, felicidad a todo el mundo por el empate.
Un Hidalgo. La impresión que me da el equipo es que va un poco con el freno de mano, en el sentido de que podía dar bastante más de sí. Se le ve, se le adivina un potencial y se le adivina un juego, pero no lo exprime al máximo. En caza, por ejemplo, estamos viendo cómo el equipo sale un poco viéndolas venir, ¿vale? Y poco menos que el primer tiempo se va entero. Se va entero. Luego ya, en la segunda parte, aprieta un poco más, de manera especial cuando ya le han marcado un gol. Entonces ya es cuando va un poco a la desesperada, ¿vale? Y cuando va contra el reloj, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces no le da tiempo a remontar el partido. Y fuera, pues eso, sale un poco también a verlas venir y demás. Y sobre todo hace falta tener más continuidad en el juego, ¿vale? Ser más constante, llegar más veces a la portería contraria, intentarlo más en cuanto a remate, ya que se tiene poca efectividad, pues por cálculo de probabilidad, y si se remata más, pues quizás haya más posibilidades de que se terminen en goles. Entonces, el tema del objetivo de la permanencia, yo creo que es perjudicial, en el sentido de que recuerdo al difunto y gran ejercista Ramón Molina, que decía de que el equipo tiene que salir a ganar, en este caso, los 34 partidos de liga, los 17 de casa y los 17 de fuera, y luego pasará lo que tenga que pasar. Pero uno le puede decir a la gente, porque todo el que ha trabajado en un trabajo por objetivo sabe que instintivamente uno se relaja, dice, mira, son, por decirte algo, 150 puntos, pero si consigue 43, pues ya lo damos por bueno. Eso está en el subconsciente de los jugadores, de la plantilla. Eso no es positivo, hay que salir a por todas. Más dime cuando hemos visto de que es que hay potencial. De hecho, estando como estamos, todavía no hemos perdido un solo partido. Y, por ejemplo, el Águilas, que dicen que es uno de los grandes equipos de la categoría, no me ha demostrado hoy ser para nada superior a nosotros. El Estepona en absoluto tampoco, ¿vale? Entonces, lo que yo le pediría es eso, que fuéramos más ambiciosos y más constantes. E insistir más en el ataque, tanto en casa como fuera, probar más desde fuera del área, y después tener un poco más de picardía. Por ejemplo, recuerdo una jugada que ha habido, un remate, un tiro, por decirlo de alguna manera, de Ilias en el punto de penalti, y la ha dado con la uña. No se le da con esa maldad que hay que darle, o sea, ese colmillo largo que hace falta tener ahí, ¿vale? Entonces, la verdad que sería una pena, porque yo creo que este año hay condiciones para poder hacer algo muy bonito y muy grande, pero los primeros que tienen que creérselo son los protagonistas, ¿vale? Pues venga, mucho ánimo y fuerza del Deportivo Fútbol Club.
Ahí estaba cerrando nuestro querido Ramón, uno de los grandes de siempre, siempre nos alienta con su comentario. Me enfadó un poquito porque cerré el grupo porque se estaba picando la gente ya.
Bueno, muy bien, ¿no? Totalmente, todo el mundo, ¿no?
Hay uno que me encanta a mí, porque estaba todo el mundo tan venido abajo. No sé, es que había una ola pesimista que, como siempre, vino a alegrarme la noche.
Pero tú eras seleccionado, porque todos los que han hablado, yo lo he oído.
¿Cómo que no lo hago?
¿Que no lo has puesto tú? Porque sí, yo todo lo que he oído
no es para tanto, ¿verdad? He dejado de poner dos de Vilo que estaban...
Pero yo, todos los oyentes que he escuchado han sido en la línea positiva, ¿no?
Sí, pero bueno, todo el mundo dice... Bueno, lo que pasa es que también, yo lo digo, pero me hacen el mismo caso que mi mujer.
Claro, que ninguno, te lo escriben y no te lo...
Me lo escriben y no lo dicen.
A ver, nosotros hemos hablado más o menos lo que se ha hablado en los audios, más o menos. Y lo del colmillo largo, lo de la efectividad arriba,
aprender un poquito más de tranquilidad, de ansiedad, quizás.
Pero lo que te digo, no me parece especialmente negativo ni que se haya dicho nada malo.
Yo creo que ha ido un poco la línea que hemos dicho nosotros. El equipo está bien trabajado. No podemos pensar en que vamos a... Ya el tiempo dirá dónde nos ponen en cada momento, pero de momento se está haciendo el trabajo que se tiene que hacer y con lo que tiene que hacer.
Es que...
¿Que nos falta margen? ¿Que tenemos que crecer? Claro, que nos faltan cosas, claro. Es que
el
sí.
Colmillo largo hay que pagarlo.
Pues con lo que tenemos...
Cuesta caro.
Con lo que tenemos, bueno, pero a lo mejor hay que aprender a dejar esa ansiedad cuando se tiene el balón y se tiene... Y se tiene la... perdón. Y se tiene la... la oportunidad de llegar con peligro arriba, pues entonces pues hacerlo con un poquito de paciencia,
¿no? Ayer yo notaba un poquito de ansiedad, y no yo, sino también otros oyentes del Tertulión, pero como siempre vino a alegrarme la vida, bueno, de Javi Copano.
Buenas noches, Javi Copano, socio de Eres Deportivo Fútbol Club. El que quiera estar primero ya sabe, el que quiera estar primero.
Siempre mi equipo.
Ya sabe.
A ver. El que está primero, es que es así, ¿no? Los cortoplacismos no son buenos.
Es lo que hemos dicho antes. Esto es mucho más que un equipo de fútbol, ¿no? Que es un resultado que lo deportivo no tapa todo lo demás y que la prioridad nuestra no tiene que ser lo deportivo. Y es que la verdad no puede ser porque somos unos tiesos. Eso va a empezar.
Y yo doy opciones también, ¿eh? O sea, puede ser el Madrid, que juega Champions, ¿eh? Y gana todo y demás. Claro. Una cosita maravillosa, de
mi
verdad.
Mi padre se ve hasta los alevines del Madrid.
Sí, como bonito.
Y siempre ganan.
Escúchame, hasta los niños chicos. Mira, tiene el internet de la casa con los móviles y demás y ve fútbol. Uh-huh. Después tiene el canal de televisión que te echan los niños chicos y demás. Que una alegría, uh-huh, de verdad.
Le meten cinco a todo el mundo.
Le meten cinco.
Son los mejores.
Yo voy a decir una cosa, ¿eh? A mí me lo dijo un amigo mío, que me dijo, pase frío, que sea socialista, ¿no? Que gasta aquel dinero sin mirar, ¿no? Que nadie se me ofenda, que es un chiste.
¿Pase qué?
Sé frío, que sea socialista, ¿no? Que gasta aquel dinero sin mirar, ¿no?
Para ser
una
feliz.
Una forma exagerada.
Para ser feliz lo que hay que tener, buena salud y mala memoria.
Y mala memoria, ¿no?
Eso es. Sí, ¿no?
Pues esto es lo mismo, o sea, tú te haces del Madrid, tú ya triunfas como qué, y lo ganas todo, y el equipo más laureado, y no hay...
Y no es buena salud, y te olvidas ya del partido hace tres días, porque ganamos al siguiente, o cualquier cosa, uh-huh, o cualquier afrenta que te hagan, a ti te da igual, tú pasas mala memoria y buena salud, y es la manera de ser feliz.
Pues también es verdad. ¿Claro? Dos temitas que quiero tocar. Primero, tercera equipación presentada, preciosa, negra, con una transparencia ajedrezada, haciendo referencia a la bandera que cae, que marca la finalización de las carreras en los deportes de motor, por el 40 aniversario que cumple el próximo año, 2025, el circuito de Jerez Ángel Nieto. ¿Os gusta la equipación?
¿Tú sabías algo de Sagraba en tu casa? ¿Tú estás enterado?
Puedo prometer y prometo que no tenía ni puño. Es verdad que no me acuerdo cuándo, cómo, ni dónde, alguien me llamó para entrar en contacto con el circuito. Pero yo creí que era cualquier historia, pero hace tiempo ya. O sea, esto está pensado ya hace tiempo.
Que se han portado, por cierto, muy bien, ¿eh? Me lo han contado que...
No
que
he tenido que ver. Yo sé que nadie se lo va a creer, ¿eh? Que todos los que me estén escuchando ahora mismo del Club Deportivo van a decir, claro, pero prometo que no. No pueden investigarlo.
A mí me gusta...
Me sentí un poquito así porque podría haber ido yo, ¿eh? Pero no tiene nada que ver.
A mí me gustan las tres equipaciones, la verdad. Me gustan las tres equipaciones.
Sí, cada una en su estilo, ¿verdad?
Cada una en su estilo.
Muy bonita la de los Cuatro de Santo Domingo, la principal, la de siempre. Me gustan los colores, el azul y demás. La blanca me parece preciosa.
Lo mismo me van a matar por decir esto, pero lo que me parece que estropea alguna... Bueno, las tres al final, ¿no? Pero me parece que se podría distribuir los patrocinadores de otra forma. Como está demasiado sobrecargada. Y yo entiendo que es dinero y que todo el mundo quiere estar en la camiseta, pero...
No se tienen que ver.
Pero lo mismo, o nos tendemos que vender más caro, uh-huh, o no es fácil. El tema de patrocinadores, si quiere ahora que Joaquín sabe más del tema, pero para mí está demasiado sobrecargado. Y sé que es el debate de todos los años y es lo que tenemos de dinero.
Pero
y
te refieres a que sean más pequeños los logos, no a que haya menos.
O que
menos...
en vez de dos veces salga una... O, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque, por ejemplo, los que salen en los laterales salen dos veces. Como que está, o yo qué sé, o en vez de todo el mundo delante, vende otra. Claro, pero no sé. Hay una cosa como consumidor, te lo digo. Como me planteo comprarme la camiseta y digo, es súper bonita la camiseta de Hummel de este año, pero es una opinión.
Sí, está sobrecargada de patrocinadores, sí.
Es lo
que hay, porque al final tiene que vender patrocinio barato, porque al final que patrocina en Jerez tiene que ser una empresa local, no va a venir una multinacional a patrocinar al Jerez, porque principalmente...
Es una compañía medianamente que está buscando la promoción del deporte. Pues patrocina también a las féminas.
No, hombre... No, pero por ejemplo...
No, pero que al final un patrocinador, el que patrocina a Jerez, no repercute apenas nada ese patrocinio al Jerez. Al final, por ejemplo, hay algunos que hacen por tema social, por ayudar a la ciudad, al deporte en Jerez, pero económicamente pues sí que podrías... que no, es que no es la camiseta nada más, que podríamos tener mucho más patrocinadores con otras técnicas o tácticas.
Claro, en otros sitios.
En otros sitios que no son la camiseta.
Claro.
Que todo el mundo puede estar la camiseta, pero que hay mucha
herramientas de marketing más efectivas que están en una camiseta, que quizás no se están aprovechando.
Yo creo, por datos que tengo de años anteriores, yo creo que se vende demasiado barata el sitio de la camiseta, para mí, ¿eh? El año pasado, por ejemplo, playoff y un ascenso, que eso sale en todos lados, la parte frontal, para mí, es demasiado barata. La parte frontal.
Con purpurina.
Para mí.
Y yo creo que... Pero tú sabes que va a jugar playoff.
Yo pienso lo que dice Joaquín. Sí, yo creo que hay muchos espacios y hay muchas formas de darle visibilidad de a una empresa.
Sí que es verdad que, por ejemplo, bueno, no sé, se han firmado patrocinadores antes de terminar la temporada, ¿no?
Sí. El principal ya se sabía de hace tiempo.
¿Es adecuado eso sin saber dónde va a estar? Porque lo mismo no vale un patrocinador en la camiseta, lo mismo en sabiendo.
Pero se condicionan los contratos, ¿no? Yo te voy a patrocinar y esto vale 10 en esta categoría y 20 en la otra.
No sé hasta qué punto estaba condicionado. Tendría que preguntarlo.
Bueno, después los números tendrán que presentar en la asamblea. O sea, que si algo bueno tiene este club, que nos vamos a enterar de todo.
Que bueno, que nos liamos, que la camiseta
está... Y de lo que no nos enteremos en la asamblea, se van a enterar en el título.
Que nos liamos, que la camiseta está muy guapa, que el que la quiera, que la vaya pidiendo ya para Navidades.
¿Habrá Navidad?
Y yo para Navidades me voy a pillar, creo que la azul, es la que más me gusta.
¿Te llegará?
Para diciembre, ¿no?
¿Seguro?
No seas cabrones.
Yo me voy a pillar la negra porque el negro adelgaza por motivos obvios. No venden ninguna campeluca.
Píllate la grandecita, la talla, ¿no?
Sí, porque estás pegadita, porque son pegadita, ¿no?
Que son fit.
Son fit.
No, bueno, de mi
y
estilo.
En tu caso son fat.
La 18XL. Lo que pasa es que seguimos con el tema de la ropa, que no es ropa. O sea, el tema de la ropa prácticamente no está dando ningún problema ni de calidad, ni de talla, ni nada, porque como no están llegando, pues mire usted, pues no hay nada. Yo no lo voy a entender y yo no entiendo de marketing de fútbol, ni de cómo se hacen las camisetas, ni entiendo, ni lo quiero entender. Yo sé cómo se hace un programa de radio. Pero sobre todo, entiendo con un poquito de sentido común lo que está bien y lo que está mal hecho.
Y el malestar, al final.
Y que estemos en octubre.
El malestar de la gente, ¿no?
5 jornadas de liga. Ya hemos palmado en Copa Federación. Y el aficionado que haya pagado 50 pelotes por la camiseta no se la pueda plantar, a mí me parece que está una mijita mal hecho. Sobre todo con la buena evolución que había tenido la tienda deportiva en los últimos años. Que había de todo para todos. No lo entiendo, ¿qué pasa?
Y que el acuerdo de Hummel no es de este verano, que es de antes de verano, el acuerdo con Hummel, que se sabían ya las condiciones, que se sabía todo, cómo se tenía que pedir.
De hecho,
¿no?
Una cosa que me he fijado yo en este partido, que no sé si se habrá dado cuenta la gente, es que hemos jugado con calzonas blancas.
Porque no hay.
Yo creo que no hay negras, ¿eh? O sea, puede ser, ¿eh? que haya habido.
No hay negras, pero eso seguro es un comentario.
Eso es.
Si no se la ponen.
Claro, es que no tiene.
No,
¿no?
Te pone.
A lo mismo el árbitro dijo el otro jugaba con calzones azules, pues no, mira, no haya oscuro y oscuro.
No sé, por decir algo. No se confundía. Yo creo que no. Tiene pinta de stock, porque de hecho la camiseta negra llega la misma semana. Porque con el Águila no se puede jugar con otra camiseta, porque van de azul y blanco. Entonces llega al límite. Pero yo tengo la sensación, eso es simplemente...
Bueno, ¿y qué hubiera pasado?
Que yo he observado...
Pues nada, pues tiramos una de roja del año pasado de entrenamiento, ¿qué hacemos?
Claro, que no podemos hacer la cosa. A ver, de limón esto.
Tiene que buscar una posibilidad. Ahora, otra opción.
Le ponemos números y demás.
Pero yo me fijo, eso es simplemente que he observado eso, ¿eh? No es información, no me había venido por ningún lado. Simplemente que me he dado cuenta que las calzonas blancas no pegaban mucho con...
A ver, lo de las camisetas un despropósito.
Juan Carlos,
que no haya.
Juan Carlos, ¿te parecían feas las calzonas blancas con la camiseta negra?
Me parecía un poco... me chirriaba un poco, sí. ¿Verdad? Sí.
Es que yo no entiendo que no haya camiseta, yo no entiendo el motivo.
Porque no éramos el Badajoz.
Es que no entiendo el motivo. Tú no haces una previsión, que tardan 2 meses, 3 meses, pero tú no haces esa previsión.
¿Qué digo yo eso?
Es que son camisetas de fútbol, que estamos en un equipo de fútbol.
Hombre, y sobre todo...
Que me diga que no hay taza... ¿Vale?
Sí, pero que
no haya camisetas.
A mí la sensación ayer, ya que me preguntáis, que yo no soy un friki de estas cosas, no doy mucha. Pero es verdad que parecía ayer que íbamos como de prestado, ¿no? Me han puesto una camiseta por arriba y por abajo me han dejado unas calzonas. Uh-huh. Esa fue la sensación, porque...
Y como el que ha llegado al campo y se te ha olvidado la equipación,
es,
misma.
Eso es, esa fue la sensación que
se
me dio.
Se está perdiendo el romanticismo. Antes yo me acuerdo muchas veces que iba a Domé de pequeño y jugaba Jerez contra Jerez, decía yo, porque Jerez tenía que dejar la equipación a otros equipos. Muchísimas veces jugaban con la misma equipación, ¿verdad? Del mismo club, con la suplente, ¿no?
A mí eso me ha pasado.
Y eso pasaba antiguamente,
¿no?
Pero porque... Es que vuelvo. ¿Por qué no hay camiseta? ¿Porque no hay dinero para pedirla o por qué?
No lo sé, yo no lo sé.
Porque supone... Es que no sé el motivo. O sea, se explica el motivo.
O sea,
yo no me he enterado.
Una pregunta, que yo no,
que
estoy...
no. Tú no has ido al foro. Que yo tampoco.
Es que en esto yo no.
Si no vas, no te enteras de nada. Pues escuchando la copa no va a tener ni puta idea de lo que pasa.
La equipación negra es negra entera, entonces.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Ah, que faltan las calzonas por llegar.
No lo sé.
Hombre, no tiene sentido.
No lo sabemos.
Que le pongas la blanca cuando ya de blanca es la principal. Teóricamente cambias todo.
Vale, vale, claro.
Igual por eso que la blanca lleva las calzonas azules, para cambiarlo todo. Tontería.
Se ha olvidado llevársela a Murcia. No sabemos. Yo no
lo mismo la maleta esa se ha olvidado en Jerez.
Claro, claro. Claro.
Puede pasar. Puede
alguna
pasar,
vez ha pasado como... que se ha perdido la equipación en el autobús. Al llegar.
Pero al calvo no lo veo yo.
Pero
no,
también.
El calvo no falla.
Acabo de perderse, no más de perder la equipación.
Claro, la equipación.
Pero.
Ha perdido la moto.
También digo que los jugadores han tenido una magnífica iniciativa de colaborar con los socios compromisarios, aportando una camiseta firmada por ellos, pero que la van a aportar cuando haya camiseta. Porque no hay camisetas.
Pero por eso siempre... Yo recuerdo que siempre que he ido a comprar un regalo o algo, lo que había es lo que hay.
No, no, pero en los dos últimos años eso mejoró, sí, mucho. Sí, mejoró mucho. De haber una y te faltaba la tallita...
Pero había algo.
Había cositas. Había cositas, ¿no? Y se empezaron a hacer camisetas antiguas y se empezaron a hacer otra serie de cosas de manera...
Que también te digo una cosa.
David de Darlo, David de Darlo.
Estamos hablando demasiado. Yo ya voy a hacer un poquito populista.
Habéis visto que yo me he callado porque...
Claro,
estos temas friquismo...
Es que estos temas... Yo también creo que con la equipación se ha hecho un trabajazo. O sea, a nivel de diseño.
A nivel de diseño,
este año me parece, parece una locura.
Perdón.
Y hay que,
perdón,
pero
perdón,
¿de qué te vale ese diseño si no tiene para vender?
Perdón, pero ¿quieres decir diciendo que no estamos hablando de que la camisa sea fea?
Es que estamos
hablando de que no hay.
Claro, pero es que a lo mejor.
¿Qué pasa? ¿Que si el diseño bonito no hay camiseta o qué?
Ah, porque es exclusiva, ¿no? Porque
no,
tú quieres decir que
no,
es
no,
exclusiva
no,
la camiseta.
Eso te iba a decir. Los diseños. Geniales, los vídeos geniales que ya tuvimos aquí, creo que a Javier Ferral, ¿no? Y la camiseta está por ahí metido Juanpe también, que es el que ha estado detrás también otros años.
No tiene nada que ver.
Eso está,
la calidad no tiene nada que ver.
Yo creo que a lo mejor el fallo es nuestro.
¿Por qué?
¿Del Tertulión?
No, del Tertulión.
No sé, oye. Sí, seguro que es del Tertulión.
No sé, la pregunta del fallo es nuestro.
A ver, porque
la
otra directiva.
Sí.
La que estaba antes, la del señor Viloito, que ha dicho tres veces. A las tres veces aparece como Beetlejuice.
A ver si viene Viloito un día, hombre.
A las tres veces como Beetlejuice aparece.
Oye, Viloito ya está indultado por la copa, ¿no?
Sí.
Siempre.
Aquí vale.
Siempre ha estado, ¿eh?
De hecho, aquí tiene
siempre
su... Aquí
nunca ha tenido ningún problema el señor Viloito.
Para tirar carne cuando quiera.
Aquí ha venido cuando le da la gana, se ha levantado y ha hecho lo que le da la gana. Y ha podido venir al día siguiente cuando le ha dado la gana. Cuidado, siempre. Y eso te lo puede decir él.
No, que ya que es buen tío. Ya
muy amigo mío.
Yo quiero escuchar la culpa.
Lo que le ha salido mal,
claro,
y hay que decírselo. Y lo mucho y muy bueno que ha hecho por el jerecismo,
por eso.
Ha salido bien. Que no se olvide que es el presidente que hizo el equipo, que subió el equipo. ¿A dónde estamos,
Sin duda.
Y nadie se acordó de la celebración.
Directiva de
división. Directiva
de muchos más sitios.
Y el que ficha de
Y el que trae a David, y el que se carga de dos espadas, que mira que nosotros vemos de dos espadas, ¿eh?
No,
yo lo digo, tenemos cachondeo gordo.
También,
¿no?
También lo trae, ¿no?
¿Eh? Lo trae él y se lo carga
eso,
él.
Eso es verdad.
Mira, te voy a decir una cosa. Antes de la asamblea, yo soy de los que dije, se han cargado de dos espadas para que no le den de hostias en la asamblea. Pero se lo cargó y se enderezó todo. Y estamos en segunda federación. Bien está lo que bien acaba. Lo malo que ha hecho, hay que echárselo en cara a Viloita y a toda su directiva.
Tenía mucha cosa buena.
Y lo bueno también.
Cabrones, ustedes me dan mucha caña, perdón.
No estamos en la radio.
Perdón, por la palabrota. Ustedes me dan mucha caña, pero habría que recuperar esas tertulias vuestras de defendiendo a Edu, tirando un poquito a David y diciendo que Edu era el bueno de la película. Con Rafa
David,
López de Carrizosa ahí detrás también defendiendo a Edu. Eso
David,
habría que rescatarlo.
David, mi madre.
Eso habría que rescatarlo. Eso, ponérselo más o menos por octubre, por ahí, de la año de la temporada pasada que salen cositas.
Y solo se va a repetir dos tertulias ya. El capítulo 1, por ego o por dinero, que explica lo que es el fútbol. Si no es por ego o por dinero, ténganlo claro. Nunca lo duden, ¿eh?
Nunca.
Por ego o por dinero. Ténganlo muy claro, que no se les olvide nunca. Y sobre todo la tertulia donde vino David Sánchez, que pidió el venir. Nos fuimos al tragabuche.
Esa fue buenísima.
Madre mía, qué somanta de palo nos dio. A ver, no me estalla que el equipo estuviera en play y estuviera enchufado. ¿Cómo reparte?
Bueno,
es el mister,
a
tío.
A lo que yo voy...
Y con cuánta elegancia, encima acabó dando un abrazo. Y acabamos de copa. Qué maravilla de gente, de verdad. Qué maravilla, de verdad.
A lo que yo voy,
desde
Joaquín,
entonces,
Joaquín,
yo soy un mister para mí en toda España.
A lo que yo voy con que a lo mejor el problema es nuestro, es que, por ejemplo, lo que estaba diciendo de la directiva...
Un inciso, nosotros no hacemos el pedido.
No, hombre, pero vale. Sí somos nosotros los que hacemos digamos, la forma de gobernar este club la elegimos nosotros. Y a lo que yo voy no es por esta directiva, sino que creo que cuando la otra directiva estaba aprendiendo a hacer las cosas, no en lo deportivo, porque lo deportivo, desastre, pero en las otras cosas, bueno, cuando ya ha ido...
Te subí a segunda, ¿eh?
Cuando ya ha ido... Sí, pero bueno. Subí a segunda. Cuando ya...
Bueno,
que lo deportivo estaba fatal. O sea, en lo deportivo estábamos fatal.
No,
nos,
bueno,
vino, David Sánchez, que se nos apareció como si fuera la Virgen y nos salvó el culo.
Alguien lo tuvo que traer, ¿no?
Sí, bueno, pero lo trajo Edu Espada porque...
Te recuerdo que es el mismo David Sánchez que Palmón Coria, que ya se insultaron,
digo,
a los directivos.
La vida,
que nadie lo quería.
La vida son casualidades. Lo trajo, sí, sí, Edu Espada por un contacto en común sin conocerlo, bueno, prácticamente
algún
de
mérito,
nada.
Algún mérito tendría.
Vamos, bueno, sí, vale, que no voy al tema deportivo. Déjame un momento, termina.
Lo bueno... Está bien hecho, lo malo está mal hecho.
Sí, sí, sí.
Y eso David lo Sánchez, vamos a cargar bien, con toda la justicia.
David Sánchez, bien.
Bien y mal.
Fuera
por, mal, era mal.
Fuera como fuera,
era bien,
fuera,
era bien.
Fuera como fuera, estoy de acuerdo.
Pero es mérito, pero, de esa directiva.
Totalmente. Y me parece, y me parece fatal, si ahora, ahora que lo has dicho, me parece fatal que en el ascenso esa directiva haya estado prácticamente...
Y no se acordaba de la otra, ni la muerte, ni la convivencia.
Nadie se acordaba de esa
igual
directiva.
Que a la vinera.
Y mira que le he dado palo yo.
Y meten 80 goles cada uno.
Hay que darle...
Hombre, la directiva, qué bien ficha Bello, qué bien, claro, ficha la directiva.
Y
tendré, oye,
que,
qué alegría.
Y habrá que ponerse el 30 de diciembre la tertulia de
A Bello ya hay que agradecerle que cuando entra sabe gestionar el vestuario, sabe ponerse en su sitio, que no es poco.
Correcto.
Que cualquiera hubiera llegado y hubiera... tenido la tentación,
sí, y la, ha hecho,
¿eh? La, ha hecho la tentación bien. De hombre, entro aquí y tal, no, en Bello tuvo la habilidad personal de saber decir, hombre, momento,
si algo tiene Bello, fútbol,
claro,
y
Carri, claro,
y
kilómetros,
Juan Carlos,
también ha sido muy listo, eso es una
darle,
muy
darle también su sitio a David Sánchez, que
lo
ha sido,
lo estoy diciendo,
ha sido
lo que estoy diciendo, o sea, la habilidad de Bello cuando el equipo estaba funcionando y estaba andando, decir, un momento, yo soy lo que soy ya, pero bueno, sé ponerme mi sitio ahora.
Bello, al que nadie va a discutir, ni como persona, ni como futbolista, ni como conocedor del mundo fútbol, la toca el oro millón, porque con un míster como David Sánchez que te funciona todo, lo único que tiene que hacer es no tocarle los bemoles. O sea, viste, tengo estos tres.
Sí,
¿cuál te gusta?
La tentación es muy grande, ¿eh? De un...
No, hombre, Bello ya tiene mucha mil.
Bueno, por eso.
Es muy listo, es muy listo.
Sí, por eso
¿qué
le
te decía, gusta, viste? Esto,
por eso, hermano, por eso le estoy dando el valor que le estamos dando la responsabilidad este año, porque evidentemente a partir de la nueva temporada la responsabilidad es suya. Pero que la parte que le correspondía de la otra ya lo hizo lo suficientemente bien como para saber estar donde tenía que estar, que no era poco. Que la tentación de cualquiera
ego,
es
el ego,
claro,
el ego,
claro,
el ego.
Es de, bueno, ¿sabes? Bueno,
pues también es, también es un acierto de esta directiva contar con Bello de director deportivo, que de hecho
dudar,
tú dijiste si yo me presentara sería mi director,
sí,
deportivo.
Yo lo dije una vez, lo dije a él además.
Bueno, a lo que voy,
bueno,
voy a terminar,
no sé, a lo mejor,
voy a terminar mi teoría, venga, que a la que nadie le importa.
Antibiloita.
Nadie le importa
muy
mi teoría.
Feo,
no, no es antibiloita, es que a lo mejor tenemos que plantearnos en ciertos aspectos tener profesionales.
O sea, que
a lo que voy, cuando el señor, bueno, no el señor, porque al final es una directiva entera, cuando la directiva pasada ya estaba haciendo cosas muy bien, como lo que tú has dicho de la tienda, por ejemplo, que se estaba gestionando bien, coge y metes a otra directiva. Y ahora implanta su forma de trabajar de cero, sin tener conocimiento de cómo se gestiona a lo mejor una tienda. O ahí ya choque y discusión o confrontación con la persona que está actualmente y la que quiere imponer, digamos, su estilo, ¿vale? ¿Por qué pasa?
Te digo lo mismo del míster, si algo funciona no lo toca.
Claro, pero a lo que voy, si cada 4 años, cuando ya esa directiva hace las cosas bien, vamos a venir y vamos a intentar cambiar el modelo, pues estamos equivocados. A lo que voy, profesionalizar los aspectos económico, deportivo y comunicación, para mí tiene que haber un profesional y por encima un director general, que es lo que hemos estado hablando antes. Claro. Para mí, que eso es pasta, sí, pero a largo plazo.
Yo al director general lo veo. Yo
a largo, creo que,
me gustaría,
a largo
pero,
plazo.
Yo creo que no lo veo. Que
a largo
no,
plazo.
Yo, el director general sí.
Te sale rentable.
Yo creo que es necesario.
Dentro del club, absolutamente necesario, de siempre. Ya el resto de parcelas, pues lo mismo se pueden externalizar con un control estricto del director general.
Pero,
ojo, el peor pagado del mundo y el más currante del mundo. O sea, que de aquí salga mínimo para el Madrid o el Valle de Muni. Tiene que valer, igual. O sea, pues tiene que trabajar bajo
costo. Claro, y aparte, no se puede. Un director general con pago, pagando. Tiene alguien a quien echarle la culpa, ¿no? Si no va bien,
claro,
la cosa. Tienes a alguien, no, que no vengan después. Pero es que yo lo hago gratis, es que yo estoy aquí como aficionado, claro. Es que esto es altruista lo que yo hago, pues, y por eso Messi me es de culpa, ¿no?
A ver, no,
ese
es el problema, ese es el problema que tenemos.
Vino ha tenido sus errores, pero yo creo que ya se ha ganado la indulgencia plenaria, ¿no? No vamos a revocársela ahora.
No hablamos de Vino, hablamos del formato que tenemos desde el principio de cada 4 años de directiva. Y maneja, y que se maneje por socio ciertas facetas, ciertas cosas no lo puede manejar cualquier socio. O tú te presentas y tú...
De momento no tenemos otro sistema mejor, pero eso es como la democracia en los gobiernos del mundo, ¿no? Y de todos lados, ¿no? A lo mejor si lo extrapolamos decimos, pero el nivel político que hay, pues es el que tenemos, ¿no?
Sí, entonces, pero que la figura de un director general, de pagar a un director general, eso, quizás...
De momento en estas categorías es complicado. O sea, es complicado, pero era uno bueno, porque si quisiera un tío que le paga 4 duros, pues a lo mejor, pues entonces te parece igual para eso, no
pero
sé,
alargarse,
que, a la larga... Hay una cosa que se llama talento, va descubriendo, sí, bueno, va viendo interés y apostar por la gente.
De momento esa figura del CEO de una empresa, uh-huh, yo creo que la está asumiendo hasta ahora los presidentes, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Con su junta directiva, que tenían su una especie de consejo de administración, ¿no?
En media engancha que hubo no se había enterado de la misa a la mitad, macho.
¿Disculpa?
El presidente no se había enterado. En media engancha que ha habido no se había enterado de la misa a la mitad. De la movida.
Es que al final también un director general tiene que saber de números, ¿no? Creo. Hombre, un tuyo. Entonces...
No, pero un director general tiene que saber de números, tiene que saber un poquito de todo.
De gestionar la empresa.
Y no... O sea, un poquito de todo, pero no mucho de una cosa, pero tener muchas habilidades, o sea...
Es que eso te repercute en...
De momento
en
ese papel...
En que los ingresos, los gastos, a lo mejor están mejor gestionados, te repercute en dinero, que dices tú, voy a pagar un sueldo, pero que a lo mejor al final de ejercicio me ha repercutido en algo positivo.
Tú eres presidente, yo soy presidente, pues yo puedo tener un poquito de conocimiento de todo, pero al final esos temas tan técnicos de hacerme un plan... financiero de la contabilidad, que sería la economía más a corto, pero al lado no es lo mismo el contable que un tío que me haga el plan financiero o el presupuesto, claro. Al final te tienes que apoyar en personas que realmente dominen esa disciplina,
departamento de marketing,
esa disciplina,
un plan de
perfecto
marketing,
o sea,
un plan comercial.
Tú estás por encima que esa figura, yo entiendo que la está haciendo, o hasta ahora la ha hecho el presidente de alguna manera, cuando se sienta con todos sus directivos y uh-huh, bueno, es verdad que se decidirán democráticamente, pero bueno, siempre la figura del presidente debe ser la de un poco el líder, ¿no? Pero tiene que rodearte de gente que sepa cada uno en su parcela, porque ni si muchas veces ni muchos CEOs de empresas no saben de todo a fondo, pero sí saben liderarlo, ¿no? Y llevarlo.
Es un poco idílico el pensar que tú llevas una candidatura, o tú llevas, por ejemplo, en este caso, Miguel Perea, es un máquina, está súper preparado, mm-hmm, el chaval. Pero
es amigo tuyo, te va de copas con él.
No, yo lo creo también, que
para nada,
muy preparado. Cuidado, que yo no pienso lo contrario.
Es un chaval que está muy preparado. Pero claro, es que vas en una directiva, tú tienes tu trabajo aparte, tú no tienes todo el día para dedicarle, a lo mejor, no es todo el día, ¿vale? Pero es que a lo que yo voy es que este club es muy grande. Aunque estemos en cuarta categoría, es mucho volumen de todo. Muchas cuentas, muchas camisetas, muchos patrocinadores.
Solamente el tema laboral.
La gente en comunicación quiere saber, quiere estar enterado, quiere que se pongan cosas, que se hagan vídeos, que se hagan carteles. Y todo eso cuesta.
Bueno, la gente se informa en la COPE, que información de mala calidad. Le tienes que dar todo, le tienes que montar, tener.
De verdad que no lo contéis como que estoy yendo en contra de Viloita ni de la actual directiva. Yo te lo digo como idea de gestión,
sí, profesionalizar.
A mí me parece que gestionar así es complicado.
De momento nos falta dinero para eso, para lo que estáis pensando, yo creo, de una manera profesional, porque si es más sencillo, mira,
queremos
hacer
no.
las nóminas.
Yo creo que nos falta dinero
para eso. Esto
es
lo
la
han
mejor
hecho otra
inversión.
Directiva por gente, claro, quitándole tiempo a su trabajo.
Pues yo creo que son prioridades, no es que te falte dinero, es que quieres gastarlo en otra cosa, pero
sí,
es diferente.
Juan Carlos,
quítalo de ahí y ahora...
Juan Carlos, el tiempo que cada profesional quita de su trabajo para ser socio...
Así ha sido hasta ahora, y supongo que será, estará haciendo.
Es el tiempo para que el contable haga contabilidad, para que uno haga una cosa, otro haga otra. Pero el nexo de unión de todo no debe ser el presidente. O al menos.
De momento yo creo que ese papel...
No personalizo.
Yo creo que de momento ese papel hasta ahora, yo creo que la figura ha sido el presidente.
Estaremos al albur de buenos o malos presidentes, entonces.
No, hombre, no.
Si hay una figura de unión, de cohesión, con una determinada formación, un determinado talento, futuro, brillantez, que se sepa mover a niveles federativos, que tenga muchos contactos y demás, es verdad que esa figura ahí, con un sueldo modestito, aquí no se puede traer un Monterrubio de la vida, recordarán ustedes, en el club deportivo, o ahora va lo más grande, muy bueno, cobraba lo más grande.
Cobraba porque estaba en primera. Yo siempre
acababa un concurso acreedor igual. Pero bueno.
Sí, sí, pero no fue porque.
No, fue el peor. Y no, fue
que,
el peor.
Y no es que el problema de Montero, yo muchas veces. Tío, yo he sido de las veces que.
Mira,
todo el mundo. Sí, y en Granada también.
Sí, sí, sí.
Yo creo que era una persona que no era excesivamente empático, pero. Yo creo que no era mal gestor, sinceramente. Y sabía con los bueyes que araba. Lo que pasa es que no era nada popular y todo el mundo le echaba la culpa a Monterubio. Y sí. No sé si ganaba. Y se le echaba la culpa de que ganaba 200.000 euros. Pero es que estábamos en primera y en primera cualquier tuerce bota. Cuidado.
No ganaba ni la décima parte de lo que se iba al presidente.
Pero, no lo sé. Yo estoy hablando a nivel profesional. Yo me es verdad que me llevaba bien con él y que no es verdad que no era un tío excesivamente empático, divertido y tal, y eso pues le hacía generarse al menos.
Pero eso, Juan Carlos, ¿no crees que debería de haber una figura,
hombre, con el tiempo
remunerada?
Sí, pero, con el pero tiempo,
el tiempo
sí,
ahora es que mismo... no es el tiempo, es que quizás debería de haber una partida de gastos que fuera esa. No es que no, al final no lo ves como un gasto, lo ves, vamos a mirarlo como una inversión.
Pues no hablar de nadie que no está aquí.
No, las manos de obra.
Tú que
no
tú que te has presentado con una candidatura. ¿Tú no crees que en tu misma candidatura, en ciertos puestos, ahí podía haber gente que no estaba del todo preparada para gestionar lo que puede ser un club como el Jerez Deportivo? Porque te digo, cuarta categoría, es verdad que todavía...
¿Jerez Club Deportivo? ¿Quieres?
Jerez Deportivo Fútbol Club.
Ah, vale.
¿Tú no crees que ahí había gente que no está que no estaba del todo preparada para gestionar un club de 4.000 socios?
Puede ser.
Es que, pero porque es lo que hay, me refiero.
Es lo que hay,
te pones
que
a buscar hay entre los socios y tampoco vas a encontrar a nadie que te lo haga gratis y que sea una máquina. Eso hay que pagarlo. En todos los aspectos, ¿eh? En muchos aspectos
en
se puede.
Todo lo, se puede, lo bueno te va a costar
dinero. No, y aparte que pagando puedes pedir responsabilidades.
Claro.
Y que sea una gestión profesional. Yo eso, pero no lo pienso ahora porque ahora está esta directiva o por la anterior, no, es que lo pienso de un club
que por ejemplo habrá directivos que tú digas que vale, le vas a checar, pero es que no podía hacer más porque es que a lo mismo no sabía hacerlo mejor.
Voy a mentar a la bicha, pero recuerdo que el señor Espada era director deportivo y director general de la entidad.
Sí, pero bueno,
porque él en Antequera era director general.
Sí, sí.
Os recuerdo, y vino con la misma catalogación, con la función de una vez que estuviera lo deportivo planificado, asumir otro tipo de gestiones dentro de la entidad.
Pero ese o señor, sea, yo creo que a lo mejor como representante de jugadores o como futbolista sería tal, pero yo creo que le venía grande. Lo mismo te digo.
Bueno,
igual que
si yo no estoy hablando de la persona, estoy hablando de que ya se ha intentado esa fórmula o al menos ese concepto, no de una manera, pero yo creo que aparte de esto habría que hacerlo con alguien de la casa, alguien conocido, alguien que tenga una trayectoria aquí en la casa, que se le vea que es alguien capaz, que se lleve bien con todo el mundo, que tenga don de gente y que sepa capaz de decir sí, no, administrar y estar en línea con esta directiva y con cualquier directiva y con los socios.
¿Tú qué estás en Cádiz? ¿Quién es el director general del Cádiz?
Estoy en Cádiz. En COPE, ¿eh?
No, ya, pero porque yo es que no lo sé.
O es el presidente. El Cádiz muy particular. Vizcaíno, ha habido mucho, ¿eh? Mientras estaba ahí Pepe Mata y mucha gente del Cádiz famoso.
Te lo estoy preguntando en serio porque es un equipo cercano y profesionalizado. Al máximo, ¿no?
Arriba del todo. Vizcaíno y Contreras.
Ah, o sea, que el presidente.
Sí, sí. Vizcaíno y Contreras.
Bueno, pero a lo mejor no es el mejor ejemplo porque...
Estamos hablando nosotros de un equipo.
Durante los años de crecimiento de Cádiz ha estado Pepe Mata y obviamente muy
competente.
No, pero
Pepe Mata está siempre en el tema de la fundación y en esos aspectos. Uh-huh. Es verdad que estuvo también un tiempo, que yo conozco a Pepe, pero las funciones de CEO no la ha hecho Pepe Mata, ¿no?
No, nunca. Eso siempre ha sido Vizcaíno.
La fundación llevando Pepe es un tío.
Vizcaíno, últimamente se ha incorporado Pepe Contreras.
Pepe es un tío súper empático, por ejemplo, sí. Un tío súper agradable, majo, lo conozco hace muchísimos años. Y pero
es
yo
imposible
creo que
no llegar a un acuerdo con él, ni llevarte mal con él.
Pepe
Mata es un crack.
Claro. Pero fíjate, te he hecho la pregunta, no, te la he hecho te la he hecho en serio, pero para demostrar que ni siquiera un equipo súper profesionalizado que está en primera, pues no está no tiene una figura de un
CEO. Sí,
pero
están los personalismos, el ego.
Y queremos nosotros que estamos en la cuarta que
pero
cuarta, ¿no?
Pero sí, te la estás llevando al CEO. Yo no he dicho nada de un CEO. Yo he dicho que en ciertos sitios y tampoco te estoy hablando de que tengas a un tío que te cobre aquí 2.000 pavos, pero sí que tienes que profesionalizar ciertos aspectos porque al final lo de que lo llevemos entre los socios está muy guay, pero que...
Pues ahora mismo eso estamos al mismo nivel que los terrenos deportivos.
También, ¿sí? se habló, Jerecista por el Mundo también sacó una iniciativa de que hubiese comisiones de como grupos de, en los que se pudiera colaborar en ciertos aspectos.
Sí. A mí me consta que hay algún proyecto de la directiva...
Sí, pero ahí se quedó.
De la directiva, a mí un eso socio me llamó Israel, creo que
a mí me consta que hay algún proyecto de la directiva para...
Como el Unión Berlín.
Ese proyecto de Israel, precisamente, está desde la temporada pasada, o sea que no te estoy hablando de ahora, ¿eh? Y al final,
¿y qué pues, era el proyecto?
Básicamente
hacer que, comisiones de aficionados,
comisión en comunicación, comisión en tal, y que los aficionados pudieran colaborar en, ¿sabes? Y participar activamente
junto con un directivo encargado, pues
claro, un directivo que lo tutelándolo,
claro, tutelándolo y ellos aconsejando y ayudando,
sí. No es mala idea.
Es otra forma. Bueno, que nos hemos...
No sé, aquí todo el mundo que pueda echar una mano lo
está sabe, bien, pero claro, todo el mundo tiene
siempre canqueo. Se dice eso, pero también tienes que darle facilidades al que quiere participar o que puede colaborar. Nosotros como club, me refiero, al final siempre termina. Esta directiva está como la otra. Al final están 7, 8, 9 personas para todo. Y eso es inviable. Eso es inviable realmente, sí. Y terminan loco de la cabeza en el búnker metido y que no quieren ni
sí, porque
no quieren ni mirar Twitter porque
porque
el fútbol desgasta muchísimo.
Claro, por eso te digo que es inviable realmente eso.
El fútbol es muy ingrato y yo de verdad lo valoro a todo el que se mete porque de verdad que es que el fútbol pero te da un día de alegría y 20 de y 20 de palo.
Hay un problema hasta el día de alegría.
El día de alegría me ha dejado solo.
El día de alegría nunca, solo el que está en un equipo sabe las desgracias y los sinsabores que tiene por detrás hasta ese día de alegría, los problemas que ha habido para organizar el partido, para poner la primera, la última lona de publicidad, para todo hay problemas. Cosas importantes, hemos empezado hablando de las camisetas, os he venido arriba.
Vaya melón he abierto yo, ¿eh?
Sí, como se nota, menos mal que en este tutorial podrán ver que no estamos tan preocupados por la situación del equipo, hombre, que vamos a ganar este fin de semana. Enseguida vamos a hablar. ¿Os parece bien que al igual que con Lola Flores se hizo con mucho acierto por parte de la anterior directiva, en esta se haya querido pues hacer esa simbiosis entre Jerez Deportivo Fútbol Club y 40 aniversario de una instalación tan importante para toda la provincia de Cádiz y para Andalucía, hombre, sí, como sí. El circuito de Jerez y tan denostado y desconocido. Yo digo de verdad que lo conozco bien.
¿Se va a dejar caer del circuito?
¿Cómo?
¿Con algo? Pregunto.
¿Cómo?
¿Nos va a dar algo?
Eso digo, lo pregunto.
¿Tú por qué lo vuelvas acá?
¿Y por qué te va a dar algo?
Porque estamos haciendo publicidad, ¿no? También, ¿no?
Porque el jefe de Diego.
No. Mi jefe está
no pregunto, contigo. No, ve que son sin
hombre, a ti como hombre, yo creo, que en el mundo de las motos es un poquito más famoso el circuito de Jerez.
Ah, por supuesto que sí.
Creo que
me parece muy bien, pero es habría que darle más cosas, ¿no? Para que
una entrada para sortearla, aunque
tú
sea.
¿Qué propones, Diego?
Bueno, eso lo puede hacer gerente del circuito, yo qué sé, donde quiera, que haga lo que quiera, bueno, que se podría hacer. Digo que se podrían hacer más cosas. Me refiero yo si os parece bien esta línea de actuación que tiene el club, lo de las flores,
se está abriendo.
Circuito, claustro de Santo Domingo, queda bonito, claro. En un afán de meterse un poquito más en las raíces de la ciudad, que ya de esta ciudad, pero bueno, de seguir esta línea, me refería
a nivel de marketing.
Lo de Lola fue maravilloso.
Claro, a nivel de marketing eso se está haciendo.
Creo que esa fue la mejor.
Los claustros ha quedado bonito. El circuito para mí ha quedado cortito. Bien, se han acordado. Tienes derecho como felicitar cumpleaños por el Facebook. Te sale a 8 de la mañana y tú le dices felicidades y ya queda bien.
¿Te doy un dato?
Se podía haber hecho un poquito más.
Dime. ¿Te doy un dato?
Dime.
Que por cierto, no sé si me va a matar la persona por contar estas cosas porque.
Que te mate, no te vamos a echar de menos.
Da igual. Ese vídeo del circuito sí. Está grabado en una tarde. En un tramo de una o dos horitas con los jugadores que lógico. No fueron a Murcia. Los que no habían. Por eso sale Durán, sale sí. Marcelo y el que te gusta a ti tanto. ¿Quién? El.
Jacobo.
No. Así era. Con esos tres, porque es lo que había, y en un tramo muy cortito de con Javi.
Sí.
Javi Ferran.
Murcia, no, Melilla, ¿no?
A Melilla.
Sí, eso, perdón. A Melilla. Y bueno, pues se hace con lo que hay en el tiempo justo de venga, vente esta tarde, grabamos, habla con los jugadores, se hace de prisa y corriendo. Y el que piensa las ideas de esos vídeos, que me parecen los tres buenísimos, es Javi. Que a nivel de marketing me parece que se acierta con estas camisetas, igual que con las de Lola Flores, pero que tenemos lo que tenemos.
Hay que ponerle también un poquito de imaginación para saber que
sí, eso... Sí, pero que ese chaval...
La camiseta es del circuito, ¿no? Yo no lo sabía.
Pero que ese chaval...
No, no sabía tampoco.
Volvemos lo mismo.
Yo me creía que se había hecho el anuncio en el circuito ese, porque quedaba bien.
Ese chaval es colaborador del club. O sea, ese chaval no gana ni un duro. Entonces, pues eso, que tenemos lo que tenemos y que... voy a lo mismo, hay que profesionalizar ciertos aspectos si queremos estar en sintonía con los socios, con lo que exigen los socios y con lo que es este club. Vuelvo a decirlo, que a lo mejor sí hay dinero, pero hay que distribuirlo diferente.
Yo creo que estamos echando demasiado tiempo a esto y la gente quiere saber si vamos a ganarle el sábado a...
De ello vamos a hablar.
Estamos para hablar de fútbol,
eso,
¿no?
Yo decir, yo debía contar una
historia. Está bien que diversifiquemos.
Estamos.
Pero ya...
¿Te aburre el tema de la camiseta?
Un montón. No,
muchísimo. Le voy a explicar a los oyentes
la... Más que cuando Woody quiera ser de Berman, mucho
la, la realidad cruel del trabajo del día a día de uno. Me vuelvo a ir a otros lares, y digo, vamos a grabar el lunes. Pero escúchame, tranquilo, venid los tres que en una horita lo tenemos despachado. 1:50 y nos queda hablar del partido.
¿Otra vez?
Otra vez. Dios mío. Del próximo domingo, 6 de la tarde, Jerez Deportivo Fútbol Club, Real Balompédica Linense. Este sí es un histórico de toda la vida, de los de siempre, de los grandes, de verdad, que vuelve a... No se ha enfrentado nunca, ¿no?
Con un amistoso, sí, yo creo.
Un amistoso,
creo que fue
un amistoso. Me parece la Juventus de Turín ahora mismo.
Era un equipo gordo. Lo que pasa es que tú no eres ni cigoto. Pero no, yo lo veía ya jugar en...
Yo creo que sí jugamos un amistoso.
Esta gente es...
¿En Domecq?
No, en Domecq. Nosotros.
Sí, Jerez Deportivo Fútbol.
Jerez Deportivo Fútbol, creo recordar que jugamos una pretemporada, un partido. Quiero recordar, si no me equivoco. Pero alguien sabrá. Alguien sabrá más que yo, pero yo creo que recordar que ya jugamos una vez. Pero a mí no amistoso, oficialmente no. Así que es motivo de intercambiar banderines y esa cosa, porque es un equipo, bueno, histórico. Bueno,
es
un equipo histórico, con mucha solera y bueno, y provincial, ¿no? Y bueno, vecino.
Campo más bonito. Le han hecho un campo más bonito,
¿verdad?
Sí.
Yo he ido cuando estaba antiguo. Cuando jugábamos en la categoría abajo, que jugábamos contra la Balona B.
La Balona.
Sí.
En un día de lluvia, me acuerdo, terrible. Y ganamos, por cierto. Pero el antiguo campo, bueno, está en el mismo sitio, ¿no? Lo que pasa es que...
Sí, está en el mismo sitio, pero lo han reformado, lo han hecho un estadio precioso, la verdad. Aparte es una cosita muy...
Un partido bonito, hombre.
Muy, muy relajadita, es decir, 4 graditas con su zona alta para el videomarcador, sus 4 esto y su tribunita cubierta. Una cosita de andar por
casa. Yo recuerdo cuando era chico, cuando era pequeño, que entonces era importante el trofeo de verano de la línea.
Sí.
Llevaba a buenos equipos de primera, cuando la gente se entusiasmaba por el fútbol, porque veían solamente un partido los domingos, no como ahora que hay fútbol a todas horas y hay saturación. Cuando la gente quería ver un equipo de primera y iban al Carranza y iban al trofeo de la línea.
Y cuando los trofeos de verano eran trofeos de verano.
Era trofeo de verano, claro.
Venían los equipos.
O sea, la Balona es un equipo con mucha historia y con mucho caché, claro. Entonces, bueno.
Bueno, un equipo que venía de la Primera Federación, bajó hace 2 años, este año otro de los favoritos.
Ya lleva 2 años en segunda.
Sí, el segundo año que... Sí, el año pasado para el San Fernando, no la Balona.
Y está abajo ahora mismo,
y
¿no?
Está abajo, 4 puntitos nada más.
Bueno, los puntos menos que nosotros, que tampoco... me insisto en lo que dije al principio, que nosotros vamos...
Ganó al Antoniano en el primer partido, palmó, empató con la Deportiva Minera y volvió a caer con el Don Benito en casa.
Pero la Minera es la Unión, ¿no?
Unión Deportiva Minera.
Sí, ¿no?
Deportiva Minera.
Donde jugó el Jerez Club Deportivo hace unos días y ganó 0-1, ¿no?
¿Dónde? La Deportiva Minera, sí.
O sea, ¿y con ese equipo qué hizo?
Palmó. 2-3.
2-3 en su casa.
En su casa, sí.
Sí, a mí, fíjate que me pareció un equipo flojete, sí. No me pareció de lo mejorcito que he visto.
Lo mismo no tuvo el día. Yo creo que va a estar todo.
Entonces, yo creo que vamos a ir los dos. Yo creo que hay que... Es un partido para gestionar bien las ansiedades, ¿no? Nosotros tenemos la obligación, entre comillas, de que jugamos en casa y que tenemos que ganar, pero la Balona también va a venir con esa ansiedad de que también tiene que ganar. Así que...
Más hay aficionado, la Balona sí, ya.
Sí, hombre, yo más gente, que una afición que se desplaza.
A tiro de otro día, y 200, 300 van a venir seguro a preferencia. O sea,
pues seguro que sí, pues estar bonito, que sean bien recibidos, que es lo que hay que hacer, y recibirlo bien. Pero que es un partido para jugarlo con cabeza y con inteligencia, porque los dos equipos necesitan Jerez, por un lado, su primera victoria en casa, y la Balona, porque no se puede quedar descolgado ahí, porque como te das cuenta, te metes abajo y
ese partido,
que esa es una cierta, no quiero decirlo porque parece que no quiero mentar la bicha, pero que es una cierta ventaja que te da el hecho de que el equipo que venga tiene que venir también a jugar, no a especular. Yo no creo que la Balona venga a especular, va a venir a ganar el partido, o lo va a intentar por lo menos.
Juan Carlos, te iba a decir, este partido es muy importante, ya no solo porque es en casa y todavía no hemos ganado en casa, que yo creo que hace falta, ¿no? El domingo meter a mucha gente y dar una buena sensación también con goles y, uh-huh, y ganando el partido, sino que creo que es importante a nivel de clasificación, engaña mucho porque está la Balona el 16 y nosotros el octavo, pero es que ya tienen 4 puntos y nosotros 7.
Sí, o sea, sí, nada, nada.
Te metes, nada. Te metes a, prácticamente abajo perdiendo ese partido y te metes arriba que tenemos 7 puntos y el tercero tiene 10.
Así que llevamos,
es que ahora mismo llevamos 5 jornadas, pero aparte de 5 jornadas están muy apretados.
Yo creo que nosotros vamos a jugar como siempre, a lo que sabemos hacerlo, pero es un partido para gestionar bien las ansiedades de uno y de otro, porque los dos tienen la obligación de ir a por el partido, ¿no? Nosotros porque jugamos en casa y ellos porque no se pueden descolgar, así que puede ser bonito. Y en la medida que cada uno sepa, pues eso, ¿no? Gestionarlo. Y gestionar los nervios y jugar con cabeza, pero nosotros ya sabemos cómo vamos a jugar, eso sí que es verdad, pero...
Ah, eso David lo tenemos claro.
Eso lo tenemos claro.
Sabemos.
Volvemos a lo del principio, de lo que han dicho algunos oyentes muy acertadamente, ¿no? Oye, cuando lleguemos arriba, pues pensar un poquito, alguien ha dicho con los colmillos afilados, pero bueno...
Colmillo largo.
El colmillo largo, pero yo lo digo un poco, jugar un poquito con menos ansiedad, ¿no? Y...
tomárselo con relajación y sobre todo que la grada sepa leer el partido, sepa ayudar, sepa cuando hay que retar, estar con el equipo y demás.
Y cuando tenemos que sufrir, que sufrimos, pues saber sufrir.
Desde luego, me da la impresión que la Balona no va a ser mejor que el Orihuela, ¿eh? No, no va a ser mejor.
No lo sé, pero creo que van a venir a ganar. Y ya,
hombre, necesitan los 3 puntos.
Sí, pero nosotros también.
Por cierto, jugamos en Murcia con el Águila y es lógico que hubiera 8 o 10 ejercistas, que eso está muy lejos, además. No sé qué hacían allí 8 o 10 ejercistas. Un poquito más, ¿no? Fueron 20 o 30, ¿no? Porque ese mujercista. Este fin de semana se juega un partido de mucha cercanía. El Atlético Antoniano Jerez Club Deportivo. ¿Alguien sabe qué puñeta pasa con las entradas? Porque tengo entendido que van a dar muy pocas entradas para ir a la Liga, para el Jerez Club Deportivo, sí. Evidentemente.
Puede ser un desplazamiento cerquita.
Claro, es que hemos ido. Las barbas del vecino veas mojar, veas cortar, pues las tuyas a remojar.
Ah, pues.
¿En serio tenemos equipos de tan lejos que es casi imposible el desplazamiento? Y los equipos que están cercanos, Cádiz, Mirandilla, nada. Antoniano va a dar media entrada. De verdad.
Ah, tenemos uno de los que igual da 100 entradas y ya está, ¿no? Como así, ¿no?
Bueno, algo he leído por redes sociales, no, no, yo no había leído nada de lo que ha ocurrido.
Si esa, claro, va a ser ya la moda de los equipos, claro, cercanos.
Es que ya lo hemos tenido con el Mirandilla, es un caso aislado. Bueno, la Antonia no está ahí al ladito, otro caso aislado.
¿No? Al San Fernando le pasó también hace poco.
Es que esto qué es ya.
Claro, es que
sí, algo le pasó a San Fernando.
No, ahora no sé con qué equipo. No lo tengo claro si fue con Antoniano. Es que no lo sé exactamente. Pero al San Fernando también le pasó algo así. Que estaba en obra el campo y que no se podía, que no había entradas para el visitante.
Cuando hemos jugado en categorías bajas, no, tanto con uno como con otro no hemos tenido problemas.
Porque al final hay que ser también, esos equipos tú le haces el mes. O sea, le haces el mes y prácticamente la temporada.
¿Y ahora no quieren hacerlo o qué?
A lo mejor estos equipos no tienen tanta necesidad económica, ¿sabes? Pero tú, por ejemplo, a ti el Boyullo, tú vas allí y le llevas 300 tíos, pues le haces la temporada.
Yo es que no he oído nada, pero ¿tú has oído algún comentario?
Sí, bueno, por redes sociales había mucho comentario. Alguien me ha preguntado y he dicho, mira, la verdad es que desconozco, pues he buscado las notas de prensa y demás, que es lo que el Antonio nos dice, pero por lo visto el número de entradas es irrisorio, claro. Imaginaos la afición del Jerez Club Deportivo, que está ahí arriba de todo, 12 puntos, al lado, claro. Lebrija, con lo bien que se come el Lebrija, se va para allá de cabeza todo, ¿eh?
Que está media hora.
Van allí de cabeza y evidentemente a echar un buen día de fútbol y demás.
Pero una pena.
Que no quiere Antoniano, porque entiendo que van a dar un número muy limitado de entradas y, claro, el problema lo que se puede traer es que muchos dicen, vamos con o sin entrada. Recordemos el Llobe Español, que también no la jugó en el último partido, en el tercer playoff. Al final los que fueron entraron. Pero claro, estás a 700 kilómetros de casa. Aquí tan cerca, se te meten 2.500 tíos allí y ahora que hacen los municipales, dos guardias civiles en Lebrija con 2.500 personas. Y puede traer problemas de mucha consideración. Aparte de que no entiendo.
De Pozo Blanco, en Pozo Blanco sí que nos dieron bastantes, ¿no?
Más de eso, es que más, son políticas.
Más de lo que.
Es que, son políticas de los clubes. Yo entiendo que un club no le pueda gustar que te venga un equipo que sea cercano, por ser de una localidad más grande, pues te invada y se te eche encima y, oye, te meta 1.000 tíos en el campo. Yo puedo entender que esto no te gusta. Y lo puedo entender.
No le gusta ganar dinero, entonces.
Pero,
¿no?
Bueno, le cobras la entradita a su precio curioso, digo, ¿no? Hace dinero, porque ese equipo, si realmente viene tanta gente y es tan potente de más, si te tiene que meter tres, te los va a meter. O sea, que qué tontería.
Por lo menos, si va a perder, gana dinero, ¿no?
Por lo menos quédate con el dinero, solucionas en parte la temporada, crea buen rollo con el... Yo puedo entender que, mira, que no haya acuerdo de colaboración de grado.
Y aparte que la ha aceptado nada, que no estamos hablando claro. de que te está jugando el...
Pues tú le dices al antoniano, mira, escúchame, la entradita 10 pavos, te dice, no, hijo campeón, yo te la voy a cobrar 15, después tú me la cobras ya lo que quieras, porque de allí va muy 4. O lo veo por la tele, me sale más barato. Uno voy a ir yo hasta Jerez para ver un partido del antoniano. Lo mismo, lo mismo si tiene gente que sí. Y puedo entender que haya poco o ningún acuerdo en ese aspecto, pero que, hombre, que no se aporte un número.
Yo recuerdo que el año pasado en Las Cabezas sí que fuimos y ganamos, ¿no? 0-4, ¿no?
De hecho, Las Cabezas tiene más capacidad y algunos se preguntaban, oye, ¿por qué no juegan en el campo del Cabecense? Bueno, porque tienen su casa, ¿no?
No, claro.
Pero, o incluso podrían pedir un campo de más capacidad, porque, oye, si prevé eso, en categoría inferior lo hemos visto con este club, con el que el Deportivo Fútbol Club mil veces, que todo el mundo jugaba en casa de que era el campo más grande.
Bueno, ¿qué pasa que...? Que, a ver, yo entiendo que eso ya son palabras mayores, ¿no? Porque tienes que desplazar a tu afición a otro sitio. Después de Lebrija en concreto, una ciudad que tendría que jugar Jerez, ¿no? Más cerca de Lebrija que Campo de Grande.
Las Cabezas de San Juan, ¿no? Tiene una, más grandecito, pero vamos,
no, también, mucho más. Poquita cosa, ¿no? Del Cuervo muy pequeño también.
Luego también más pequeño.
Pequeño aún. O sea, que es que... Lo más cercano que tienes es venirte aquí, ¿no?
El Pedro Garrido, hombre.
No, a ver, eso es complicado, porque debes desplazar a tu afición, eso es una barbaridad.
Por cerrar el tema que he dicho antes, era el Linares. El Linares cuando el San Fernando esta jornada, bueno, perdieron 2-1, por cierto.
Uh-huh. El Linares.
El Linares no dio entrada, ninguna
pero no
entrada
hecho un campo nuevo
a visitantes. Por lo visto, también una excusa que está bastante de moda, lo de las obras. Que había obra y que no se podía dar entrada porque faltaba espacio.
Podemos hacer lo mismo este año. Decimos que no, la afición visitante a fondo norte.
Por las palomas, es que estamos matando palomas.
No. Bueno, el fondo norte, que no, se puede. Allí el delegado ha metido 2 porterías, que es lo que hay allí, y allí no se puede.
Pero ¿está? Yo creo que eso, de verdad, o sea, el fútbol...
Hay que empezar a plantearse a nivel federativo, y esto ya no es cuestión de un club, de 2 clubes...
Asegurar un porcentaje del aforo.
La federación se tiene que poner un poquito seria, porque está preparando los equipos, recordemos, en tercera federación son las antiguas regionales, en segunda federación ya te lo está tomando en serio, queremos que sea una segunda vez, pero no es la segunda vez, esa es la primera federación que es verdad que le han subido el nivel, que te piden campo de césped, plan financiero, te piden muchas cosas y te dan muy poquitas, todo hay que decirlo. Uh-huh. Pero bueno, ya digamos que quieren que haya una profesionalidad en el fútbol federativo, ya por encima está la Liga de Fútbol Profesional. No puedes permitir que solo una categoría para abajo, equipos que el año que viene pueden estar en primera federación, estén montando un cachondeo de estas características. De verdad. Que si césped artificial, yo no estoy en contra del césped artificial, pero es que hay césped artificiales y césped artificiales. ¿Eh? Y salones de casa con la moqueta puesta, del Toys R Us. Es que de verdad, y hay que tomarse esto un poquito en serio, ¿eh? Porque el día menos pensado, en cualquier partido, que hay 2.000 de un equipo y llegan 1.000 del otro, por no haber organización ni demás, se monta un lío gordo y salimos, como decía mi mamá, salimos en el telediario, niño. Y hay que tener cuidado, ¿eh? Porque no se puede jugar siempre con la buena voluntad, la buena suerte,
pues lo que pase, llevar las cosas al límite. Lo que pase esta semana, yo que no sabía que jugaba en Lebrija, lo que pase pues nos pasará a nosotros igual, estoy convencido.
Por ello, lo decía. Pues ya si ponemos que el Linares pone estas cosas, el Mirandilla ya le ha aplicado tabla rasa a todo el mundo, Y nada, del Estepona no viene nadie, lo cual no fue óbice para que le cascara 4 goles en este pasado fin de semana de Estepona al Cádiz Mirandilla, sin el apoyo de su afición. Pero claro, si el antoniano también se va a sumar a esto, ¿qué va a pasar? Es decir, los que están lejos, porque están lejos. Los que no, que son filiales, que no nos hace falta, y va a encantar los que digamos. Y los que están cerca, pues no, mira, es que no nos va el rollo. Y preferimos que no, porque somos muy dignos, hombre, me parece.
Mira, el año pasado
quitar la esencia del fútbol.
El año pasado a César lo que es de César. Fuimos a Sevilla, que por cierto perdimos 1-0 en un partido terrible.
Hacia calor. Se portó muy bien
en Sevilla. Y sin embargo, el Sevilla, que tenía poquísima afición, me imagino que los padres, la familia y algunos más, nos pasó a todos los que fuimos, que hacía un calor tremendo, a la grada de tribuna. Tú fuiste, ¿no?
Sí, fui.
Tuvo un detalle maravilloso, porque tiene un campo muy bonito, el campo de Jesús Navas, creo que es Jesús Navas.
Y tiene capacidad, le pone facilidades.
Y estábamos asándonos, y dijeron, oye, pasen aquí, porque realmente la grada
estaba... Una desgracia, es
decir, la grada estaba vacía, además, y nada, nada.
Hay limitaron
un poquito, no hubo ningún problema, nos vinimos con la cara partida, y bien merecida, sí. Pero, oye, son detalles, ¿no? Pero...
Yo no entiendo de verdad actitudes de muchos equipos, y hablo del Antoniano, lo tenemos ahí muy cerquita, pero es que, claro, si ya todo esto, y si el San Fernando ahora se nos pone digno, que no creo que pase con el San Fernando.
Son amigos, ¿no?
Bueno, sean amigos o no, es que lo normal es no ponerse digno. Sí,
por ejemplo, hay colegueo al final en esas cosas.
El caso del joven, yo sí lo puedo llegar a entender, ¿eh? Un playoff en casa, tiene que defender un cenón, no va a vender 500 entradas para el visitante, ¿no?
Bueno, pero le das una opción razonable, 180 también es muy poquita. Tú dices, mira, tengo 2.500, te doy un 10% al aforo, 250. Es una diferencia ínfima, pero le das un razonamiento técnico.
Que la federación pusiera un parámetro de que el 10% del aforo para el equipo visitante.
Después todos vimos el partido, lo tenemos grabado, ¿eh? Que allí entraban 600 personas y 700 y 800 más, ¿eh? Y del pueblo ya no iba más gente. O sea, gente del pueblo no se quedó fuera. Que yo también montó su espectáculo. Porque sitio para ir abriendo la lona del ascenso, sí tuvieron en el fondo, en la portería.
Y para, para dar por culo los niños.
Es que se pierde. Estaban los niños jugando un mundialito, ¿eh? La Eurocopa se jugó en el campo del Llobe Español, ¿eh? Y la lonita del ascenso de ellos ya estaba perfectamente desplegada.
La charanga.
Ah, por cierto, un recuerdo cariñosísimo al señor de ayer de la trompeta. Del partido, del Jerez. Que había un señor con una trompeta que nos cantó Paquito el Chocolatero.
Lo que a mí me gustó fue el comentarista argentino. Me gustó.
¿No escuchaste el de la trompeta?
Bueno, y al que estaba por detrás diciendo de todo también. O sea, había uno que dice la concha, todo el rato diciendo palabrotas.
Eso
no
lo
vi.
Eso es el partido de Jerez. Es que yo debo
reconocer
que no lo vi.
En este, ¿no?
El de ayer.
Se escuchaba los comentarios de la gente. Yo creo que escuchaba a David también, ¿no? Algunas veces, ¿no?
Otro tema que quiero comentar. Al hilo de esto de los campos.
Los narradores.
Yo me parece muy bien que todo el mundo tiene sus derechos de televisión y los comercializa y los vende y demás. Pero yo no sé si se han creído otros clubes que la gente es tonta. De verdad. ¿Pretendía el Águilas que alguien de Jerez se sacara un abono de todo el mes para ver el partido de tu equipo? ¿Para ver un equipo que está a 700 kilómetros? ¿De verdad? ¿De verdad creemos que engañando, explotando, machacando y prácticamente atracando a los aficionados de otros equipos van a llegar a algún lado? ¿De verdad? ¿De verdad es necesario que el Águilas haga eso?
Es lo que nos pasó, es lo que nos pasó la temporada pasada, ¿no? Con el Jerez
Deportivo. Pasó con el Jerez Club Deportivo.
Que nos hiciéramos del mundo.
Pero
móvil,
con tanta, con tanta. Pero mira, lo puedo entender.
Para un partido
en la misma ciudad, un derbi, todo el mundo queriéndolo ver.
Yo sé que eso decía,
bueno, yo
no
la puedo, mi operador,
no la puedo entender.
Sí, lo comprendo.
Yo
quiero vender entrada.
Yo quiero vender la entrada, así que te quito las ganas de tele y te pago. Mira, lo entiendo hasta más. Fíjate lo que te digo.
Porque puedes ir a comprar una taquilla.
Y el que no puede ir, y el que no puede ir, no tiene derecho a ver incluso gente de tu equipo. Ya no te estoy hablando de
si mi abuela hubiera tenido rueda, hubiera sido un carro.
Claro, pero que yo lo que te quiero decir, eso nunca lo entiendo.
Hombre, lo hizo mucho mejor el Jerez Deportivo Fútbol Club a la vuelta. Sí, que no había televisión y al final lo puso para todo el mundo.
Está claro.
Ahí cumplió las dos funciones.
Porque tienes que cumplir con la gente de fuera.
Pero yo puedo entender que cuando tienes mucho que repartir, pues yo entiendo que tú puedas tener una política u otra. El Club Deportivo hizo lo que hizo, perfecto. Su historia es, su guerra es.
No, pero que la haga el Águila ya también, sí que
claro,
que
pero es peor, un Águila que
¿para qué? ¿Para facturar qué? ¿800 euros? ¿600 euros? ¿500?
¿Qué vas a coger, chaval?
¿Qué vas a coger? Menos,
¿qué vas a coger? No vas a coger nada.
Menos.
¿Qué te va a pasar? Pues que la tecnología es la tecnología. ¿Sí? Y ya está. Hay gente que es capaz de eso, Agui.
¿Sí?
Hay gente que es capaz de eso. Hay gente que para informarse escucha el Tertulión y no va a los Ateneos, gente mala y de mal vivir, ¿eh? Y hay gente que no paga por ver los partidos, pero claro, pasa lo que pasa. Y es una pena porque estoy seguro que el Águila necesita el dinerito. Tú pones la transmisión 5, 6, 7 pavitos, que era normal. Curiosamente me he dado cuenta que el fútbol está más barato este año en Segunda Federación
que en Tercera Federación,
donde llegamos a pagar hasta 10 y 11 euros.
Es normal pagar 5, 6 euros, oye, por cada partido. Ahora eso a lo mejor... pues tiene una peña, te compra eso y lo ven...
no,
60 tíos en el bar, ¿no?
En la peña, bueno, en el bar, y hay otro,
y online
sistema, otro sistema, no lo explicaré yo, no seré yo el que lo explique. Ya. Y demás, aparte tampoco sé si es legal, porque no sé si tiene los derechos configurados, ni registrados, ni nada, ni en mi guerra. El Tertulio lo puede escuchar todo el mundo, que lo pueden poner en todo sitio donde quiera.
Lo están escuchando gente.
Pero claro, pero alguna, sobre todo la directiva.
Sí, pero yo no me hacen...
Y el Jerez Club Deportivo también mucho. Bueno, dice,
porque ahí no, claro, ahí no tiene culpa la plataforma, el medio hace lo que
el club,
¿no? El medio, o sea, el soporte técnico que lo daba, ¿va?
Los derechos son del club, ¿no?
Los derechos son del club.
Que el club se dice, no se venden per por view, ¿no?
Pero o me da este, se lo doy a este, porque a mí me interesa este.
No, perdón, disculpa, no voy.
Tú dices que el club es el que no se da el partido.
El club ya tiene los derechos vendidos con ese operador.
Sí.
¿Vale?
O no.
O no. o lo gestiona privativamente.
No, porque por el caso, en el caso, por ejemplo, del Jerez Club Deportivo,
lo tenía
vendido a un operador que te vendía sus paquetes mensuales, bueno, como vale, ellos quisieran y demás, pero sin embargo, daban opción de que el que quiera ver solo un partido, pero lo pagaba un poquito más caro, te lo comprabas por web directo, vale, y no hay problema.
Y lo quitaron. Pero este, para nosotros,
partido lo quitaron.
Pero este en concreto, era el mismo operador con el que trabajaba, solo que capó o anuló la opción del per-per-view
de un partido solo. ¿El Águila también ha hecho eso también? ¿Lo de la excepción con nosotros? Yo creo que no
lo hace con nadie. Tú quieres ver un partido del Águila, tienes que contratar al Mentor y punto. Se creen que así van a facturar más, cuando lo que van a hacer, en vez de vender 20, 30, 40, 50, 100 abonos, pues van a vender 10 y todo el mundo lo va a repicar.
Pero a ver, nosotros tenemos, por ejemplo, lo de 7play también, algo parecido, ¿no?
Yo he visto
algún partido que te saca la mensualidad.
Yo he visto algún partido por toda la temporada, ¿no?
Claro,
yo he
visto algún partido, eso también hay pay-per-view.
Yo he visto algún partido por esta plataforma en pay-per-view, por un partido. Yo quiero recordar, si no ahora o el año pasado o en otro tiempo.
Por ejemplo, tú, a ti que te gusta ponerte los partidos de la jornada, que te gusta ver partidos de otros equipos. Eso
era, fue en casa.
Sí, pero yo estaba fuera.
Ah, estaba fuera.
No, pero Juan Carlos solo tiene los abonos del Villanovense, del Don Benito, de Luján, del Águila, del Linares, del Mirandilla, del Atlético Antoniano, del Torremolino, el San Fernando, la Almería, el Estepona y
poco más. Y alguno del post de tercera por si
alguno de tercera por si sube. Y alguno de Primera Federación, en cuanto lo me renquea un poquito, ya se lo está comprando y demás, porque
no, tiene que pillarme la hora, tiene que pillarme.
Nos faltan mensajeros en este grupo. Total, para ver el Don Benito mensajero.
A lo que vamos, los clubes de hoy en día, tanto los de Primera como los de cuarta, quinta, lo último que piensan es en la gente.
Oye, pues
está claro.
En los aficionados. En lo último, claro. Lo menos importante es eso.
Sí.
Las amistades, el no, yo ahora te voy a poner esto aquí, ustedes no venís, esto más caro porque eres tú. Y al no final se pierde fútbol, la gracia.
El fútbol no tiene sentido.
Se pierde la gracia, ¿eh? Si no están las dos aficiones. Las
yo
dos.
Yo entiendo que haga falta sacar un rédito económico, que todo está muy caro y demás. Yo entiendo las políticas de cada club para sacar más dinerito y demás, y vuelvo a decir que cada uno tiene sus armas.
Claro, claro, y tiene también.
Pero, hombre, hasta un límite. Me parece muy mal que el Antoniano, que tiene dos taquillazos asegurados, bueno, tres con el San Fernando, claro, este año en este grupo, y con el Linense también le va a caer
también
bien.
El Linense,
pero claro, sobre todo los dos Jerez y el San Fernando mueven gente gorda, ¿eh? Y después de meter ahí 500, 600 personas, le clava la ampla a 12 pavitos, un poquito, sí, más de la cuenta. Pero,
vale.
Escúchame, como te lo barra la gasolina, dame dos pavitos, ¿no?
¿Se abrirá Fondo Norte este año?
¿Qué?
¿Se abrirá Fondo Norte?
Según para qué.
Sí, para los playoffs.
Según para qué.
Para el Jerez, me refiero.
¿Para qué?
Para el partido se abrirá Fondo Norte, ¿no? ¿O no?
Pues oye, a 15 orillos.
Sí,
a 15 orillos diciendo, claro, oye, pues son 15 o nada. Y 500 personas son 7.500 euros.
No, lo digo, oye, porque como ahora en Jerez a todo el mundo le interesa el fútbol de pronto, os digo, lo mismo se tiene que abrir Fondo Norte, ¿no?
Bueno, señor delegado, el señor delegado sabrá si se puede abrir, no se puede abrir y demás, y la policía tendrá que dar el ok, ¿no? Porque
la
seguridad será lo primero. Yo solo pido que lo limpien, porque si el resto del campo lo estamos limpiando y cómo quedó aquello, que allí no va ni el tato ni hacer la inspección.
No, bueno, vamos a pasar las palomas a Fondo Sur todas.
Vamos a pasarlas todas allí y demás. Bueno, en el fondo es fácil de abrir, ¿eh? O sea, hay que abrir las puertas, vaya, hay dos porterías, todo el mundo lo sabe. Que son de porterías.
Que por cierto, el Jove, por curiosidad, no sé si a alguien le interesará, pero.
Qué rencoroso eres.
El Jove lo he mirado a ver cómo va y va segundo otra vez, ¿eh? Y está otra vez ahí metido, igual que el año pasado. Playoff y segundo.
Los partidos duran 130 minutos porque el portero está todo el tiempo en el suelo.
Qué barbaridad. Cuatro partidos, ha ganado tres y ha empatado uno. O sea, ahí hay algún desgraciado que se va a encontrar el Jove en el playoff otra vez.
O sea, acabó el fútbol.
O sea, porque ese equipo
va a acabar, pero no le toca a uno de Tarragona.
Claro, bueno, sí, pero de, alguien se lo va a tener que comer.
A uno de Galicia.
Yo solo rezo por no comérmelo más. Porque
qué coñazo.
Que no volvamos a tercera federación.
Yo recuerdo el portero sedándose en el muslito así.
Qué barbaridad. Mira, el suelo todo el día.
¿Cómo se llama la pinecita?
Yo solo me acuerdo de Che, yo no me acuerdo ni cómo se llama el equipo, yo solo
y lo,
de Che.
Y lo gracioso de esto es que hubiésemos ido 200, 300, que por cierto fuimos más. Allí hubo gente que se coló, no sé cómo.
Allí me han dicho allí que hubo aquello gente... descontrol, aquello entró todo el que quiso. O sea, si van 2.000 de Jerez, acaban 2.000.
Allí hubo
comprado. A mí algunos me han contado el viaje y era para echarse a temblar el viaje que hicieron, de ida y el de vuelta.
Lo que está claro es que hubiese 50, 10 o 200... Y el codo ese lo íbamos a meter porque era, claro, eso era así. O sea, sí, que metiera a este hombre con el colegio.
Pues le está yendo mal al amigo Che, ¿eh? Porque creo que el B del Recre no va muy bien. No se lo leí.
Ni el A, que está el último en la Primera Federación. Saludito.
¿A quién le importan?
Nos vamos ahí, ¿no? Porque otro programa cortito, 2 horas y 12 minutos.
Solo.
Nada,
solo.
Bueno, ya tiene el míster para dos viajes.
Ya tiene, sí, para dos míster. Le vamos a poner el título al programa. Yo había recomendado Sánchez, vete ya.
No, hombre,
Sánchez. Sí, porque estaba la gente muy, muy mal. Y que a la gente le quedara ahí la duda. Pues es un título muy bueno. Porque
en la
pensando
la
película.
En la copa.
Claro, es muy bueno. Sí. Porque mira, por un lado, le entra el resquemó, y demás. Después los directivos piensan y dicen, ya se quieren cargar mi cheque, lo mejor que tengo. Porque esto de la copa da mala información. Después los pega mucho la copa, pero de Sánchez vete ya. Y los pueblos de enfrente diciendo, ya salía esta gente, hostia. Ya están esta gente.
Ya está
crisis, total. Era felicidad para todo el mundo. No le podemos dar felicidad a todo el mundo, no. Así que vamos a ponerle otro título.
¿Lo tienes pensado? Okay.
No, pero lo había inventado. Pero antes de irnos, como siempre, como ya oye, habrán podido comprobar...
Te he dicho una frase de Woody Allen, pues esta de que comedia es tragedia más tiempo.
Sí.
Pues voy a recomendar una de Woody Allen que es muy divertida, que se llama Misterioso Asesinato en Manhattan. Y vamos a echar un ratito muy divertido.
Misterioso Asesinato en Manhattan.
Sí.
¿Es tu recomendación?
Sí.
¿De que vas un poquito? ¿Sabes un poquito de la sinopsis?
Hombre, mira de eso, ¿no?
Mira,
de
un misterioso
misterio de un asesinato.
Pero siempre con el toque y el
es
punto
que
de vista...
Puede ser una película sobre el circo en el sur de la India. Cuidado, ¿eh?
Está Woody Allen, está Diane Keaton, como siempre, y en fin. Y Manhattan, ¿no? ¿Dónde va a ser Lord Woody Allen? Manhattan, claro.
Yo no voy a discutir de la calidad de la película, pero yo digo una chavalita que venga a mi casa a ver Netflix, misterioso asesinato en Manhattan, y eso no vende, eso no es comercial.
No lo vende. No,
pero claro. Es muy entretenida.
La puñalada se la va a dar tú,
¿eh? No la ha captado.
No, está bien.
Ya está. Qué robado. Ahí está suelto. Populista. De verdad. Se
ha soltado,
Esta juventud como está, De verdad.
Pesatada.
De verdad. Estáis que no hay quien os controle. Venga, que nos vamos a ir marchando. Yo no te dejo hablar más, tío. No te dejo hablar más, tío. Juan Carlos González, que muchas gracias por haber estado con nosotros en el
tertulio. Un ratito. Está bien, hombre.
Un ratito, ¿no?
Quitándolo de las camisetas, te ha gustado, ¿no?
La camiseta de lo que ha sido es un poco aburrido. Me ha aburrido un poco. Pero bueno,
muy bonito.
De manera, yo soy una persona hiperactiva y es fácil que me... Es fácil que me vaya.
Pero es un tema que le interesa a mucha gente.
Sí, sí.
O sea, que
vale, pero que... Como a mí hay un tema a mí que no me interesa mucho, me vado. Me tienes que buscar en Río Bravo, por ejemplo, por ahí, en una película de John Ford o algo así, porque me voy. Pero bueno, es que soy hiperactivo de chico.
John Ford, Río Bravo, eso lo digo.
Eso tiene más...
A lo del Netflix.
Más años que nosotros.
Es de lo este, ¿no?
Lo que pasa
que es antigua, que antigua.
Yo creo que Río Bravo de John Ford, pero que hombre, por Dios, no. Pero entonces, ¿tú qué pasa?
No,
si no,
los clásicos, lo está diciendo porque dice, me la ha apuntado. Esa la conoce.
Bueno, de John Ford la puedes ver todas.
Esa la conoce tú, todas. Hace tiempo.
Todas las de John Ford las puedes ver porque son todas unas obras maestras, así que...
Está claro.
No hay ninguna...
Aquí, populista, hoy ha sido travesito, ¿eh? Te he visto yo ahí, te he visto largo. Te he visto largando ahí, ha tenido mucha hincha, ¿eh?
Y la semana pasada te hartaste tú de larga también, de
bueno, pero un poquito, no, pero fue un poquito directiva. Pero con cariño, no le corto el teléfono a nadie. No quiero hablar, no voy a solucionar nada. No, aparte, si yo quiero saber algo, me llevo a un ateneo y allí me cuentan lo que ellos quieren.
Pero el Río Bravo es de Howard Hughes.
Es importante, a ver si lo voy a decir a la chavala.
Pero está John Wayne.
A ver si no la encontrará en Netflix.
Y lo va a quedar.
A ver si voy a buscar a John Ford, ¿no?
Habrá que darse de alta aquí. Pero bueno, pero escúchame que sabe más de cine que yo y me dice, oye, esa no es de John Ford, tío.
Hay una que va más en consecuencia con el tertulión, que es El bueno, el feo y el malo.
Esa de Sergio Leone.
Claro, de...
El malo eres tú.
De Clint Eastwood, ¿no?
Sí, el bueno soy Sergio Leone, el feo soy yo.
Sergio Leone se va en la época del Spaghetti Western, que se hacía en Almería, además. Hizo varias películas, ahí empezó Clint Eastwood. Pero Sergio Leone tiene una obra maravillosa que se llama Érase una vez en América, que yo la recomiendo también.
Y la,
muy larga, dura 3 horas.
La música de esa película...
De Ennio Morricone.
Es Morricone, ¿verdad?
Siempre. Leone siempre trabajó con Ennio Morricone.
Por eso esa película es buena, por eso.
Y hasta que llegó su hora, que también es un western, con Henry Fonda, la música también es de Ennio Morricone.
Lo liamos, ¿eh?
Pero se van, tío.
Diego, lo que te iba a decir sobre ese malo y ese bueno, que hemos estado aquí diciendo un poquito. Tú diste caña la semana pasada, yo hoy a lo mejor abierto un melón que puede ser incómodo, pero es que yo creo que al final... aquí venimos como aficionados, porque está claro que periodistas no somos ni lo vamos a ser, pero yo creo que no se hace con maldad, ¿no? Yo creo que es bueno que el aficionado opine, y al final estos temas están en la calle y están en redes sociales, están en todos lados, y es bueno que todos los aficionados
quieran dar su opinión, que estén enchufados en el equipo, que quieran, que opinen, que quieran participar, eso es bueno. El día que no quieran es cuando realmente tendríamos que estar preocupados.
El día que haya pasividad.
Sí, pero el día que no,
pero yo necesito
que no haya pelota, interés.
Si en los oyentes yo no he visto, no he oído ninguno
que haya hablado de las camisetas.
Ninguno.
A ver, te ha quedado.
A mí me llama. Y, la gente, ojo, caliente, y poco habla la gente con de los palcos. En los palcos otro melón que yo no quería ver.
Mi enemigo José Antonio Pérez Rendón sigue sin poder subir a los palcos, porque no.
Ahí está. Hay acceso. Ni tu amigo ni nadie. Y, que no pueda valerse
por sí. Y otras personas que son un discapacitado y en silla de ruedas y tampoco pueden subir.
Ya han pagado palco y no tienen palco.
Pero Juan Carlos, tú que eres tuitero, que está bastante en Twitter, ahí se ha hablado mucho de ese tema, de las camisetas.
Sí, pero el segmento tuitero es otro segmento.
Bueno, pero son parte del club, ¿no? Son socios también, ¿no?
Bueno, venga, oye, venga.
Yo estoy bastante desconectado de Twitter.
Vamos a hacer un anexo.
Lo tengo que decir.
Me tengo que decir una cosa, las camisetas pagan la ficha de unos cuantos jugadores, ¿eh? Sin camisetas no hay ficha. Sin ficha no hay jugadores.
Diego también se está quitando. Sí.
¿Tú crees que
está quitando el Twitter también?
¿De qué?
Tú te estás quitando
el Twitter. Un poquito.
Ya no responde a nadie, ¿no?
No, paso.
Yo ya escribo una vez a la semana.
En verano estaba tú contestando a todo.
Es que en verano me aburro más. Entonces. Me aburro más. Ahora no, ahora paso. Ahora dejo que se vayan cociendo en su salsa. Tienen todo un año y demás y les dejo que acumulen talento.
Vale.
Entonces hay que hacerlo de esa manera. Venga. Que adiós, adiós.
Muchas gracias.
Joaquín, que muchas gracias. Me alegro de verte siempre por aquí, que te habíamos puesto falta y demás, pero bueno, que ya veo que estás aquí incorporado. Que nos vamos a ver la semana que viene, que vamos a intentar ir a la calle, que nos lleven a un bar. El de los bares nos vamos antes, no sé por qué. ¿Por qué de los bares nos vamos
antes? No aguantan.
Y la radio, sí, porque nos echan.
También nos echan,
nos ponen hora a tope.
¿De don Rafael qué se sabe?
¿Qué?
Don Rafael.
No, está perdido.
Está perdido.
Rafael está con su... Es lo que tiene ser consorte. Es lo que tiene ser consorte y está con sus cosas y demás. Nosotros creíamos que era buena persona, pero no es así. Un abrazo muy grande. A López de Carrizos, al menos. Que está muy liado. Escúchame, ¿qué te crees que le están haciendo con la edad que tiene? ¡Lo están haciendo trabajar!
¡Qué putada!
No le pega, ¿eh?
Increíble.
No le pega.
De verdad. No, y sobre todo que no tiene costumbre, que lo ha hecho en su vida.
Yo lo he visto bebiendo agua, tiene que estar fatal.
Sí,
yo
sí, creo
que... Y algo le está pasando.
Y algo le pasa.
Ya te digo, venga, muchas gracias. Adiós, 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 amigos. Hasta aquí llegamos con el Tertulión esta semana. 2 horas, 20 minutos de actualidad del jerecismo, del fútbol popular, del jerecismo libre nuestro, que vive una nueva aventura este año en el Grupo Cuarto de la Segunda Federación. Haya tranquilidad y, sobre todo, haya fidelidad, mucho ánimo y que no falte nadie el próximo domingo en Chapín a las 6 de la tarde frente a la Balompédica Alenense. Nosotros volvemos la próxima semana. Muchas gracias por haber estado ahí.